En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en una noche tristemente histórica para el fútbol español. Han caído los dos que buscaban un puesto en semifinales y a los dos les han metido 4 goles. El Paris Saint-Germain le ha metido 1-4 al Barça en Montjuïc y el Borussia Dortmund le ha metido 4-2 al Atlético de Madrid en el Westfalenstadion en Dortmund. Por tanto, eliminados Barça y Atlético de Madrid, primera semifinal de la temporada de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Es, insisto, una noche para olvidar, pero también una noche para tomar nota, para analizar y para recordar, para no repetir los errores que se están repitiendo en el fútbol español en los últimos años, sobre todo con algunos equipos. Y estos dos pecan de repetirlos, Barça y Atlético de Madrid. En el caso del Barça, la eliminatoria se ha acabado a la media hora de partido, cuando el árbitro ha expulsado a Araujo. No sé si puede considerarse un pelín rigurosa, pero desde luego es perfectamente comprensible la expulsión del jugador del FC Barcelona, se iba solo Barcola, y le desequilibra, le toca, y ahí el árbitro ha considerado que eso era roja directa. A partir de ahí, el Barça ha intentado aguantar, no ha podido, se ha puesto 1-3 el Paris Saint-Germain en el arranque de la segunda parte. Ha tenido el Barça oportunidades para ponerse 2-3, pero en una contra el Paris Saint-Germain con Mbappé ha hecho el 1-4. Mbappé ha marcado 2 goles en la noche de hoy. Dembélé ha vuelto a marcar. Dembélé ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. Y por lo menos en números. Y Dembélé ya le ha metido 6 goles a este FC Barcelona. Tremendo. Mbappé ya le ha metido 6 goles a este FC Barcelona. Y en el caso del Atlético de Madrid, pues veníamos advirtiendo que al Atlético de Madrid le marcan siempre. El Atleti va a tener que marcar en Alemania. Va a tener que marcar porque seguro que le hacen un gol. Hombre, contábamos con que le pudieran hacer un gol al Atlético de Madrid. Pero cuando te hacen 4, es imposible que puedas llegar a semifinales. 4-2 le ha hecho el Borussia Dortmund después de que el Atleti hiciera lo más difícil, que es, perdiendo 2-0, empatar a 2. Tenía ahí la eliminatoria y se le ha vuelto a ir con errores clamorosos en defensa. Por cierto, con 4-2, Oblak ha hecho 2 o 3 paradas que perfectamente podrían haber sido el 5º y el 6º del Borussia Dortmund. Hay que analizar la temporada del Atlético de Madrid. Ningún título, cuartos en Liga y eliminados en la Champions en cuartos de final ante el Dortmund, que en teoría era un rival, pues digamos, de la misma talla que el conjunto rojiblanco. Así que es una temporada justita, en el caso del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid. Del Barça, primer análisis, ahora estamos allí. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, lo que acaba de decir en Movistar sobre esa acción en la que es expulsado Araujo.
Contrariados, enrabietados, porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada, ¿no? Pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas y ahí hay otro partido. Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos.
Te quería preguntar precisamente por eso, por el árbitro. ¿Por qué has entrado, has bajado, estabas en la grada viéndolo y te has ido directamente al árbitro? No sé qué le decía, sí, así que ha podido dialogar contigo.
Ha estado muy mal, que no ha entendido el juego. Le he dicho que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí, por completo, o sea, cambia todo.
Por cierto, decía Frenkie de Jong, lo volveremos a intentar el año que viene. ¿Contigo sí, en el banquillo?
Lo volverá a intentar el Barça, ¿no? Yo no soy el importante, ya lo dije ayer. El Barça lo volverá a intentar, hoy orgullosos de cómo hemos competido. Creo que hemos hecho una Champions para estar orgullosos, muy digna, notable, diría yo. Y bueno, el año que viene volveremos, pero los pequeños detalles hay que controlarlos, sí.
Volveremos, pero dice el Barça, no confirma ni desmiente su caso particular, que parece que no. Esto decía sobre la jugada, lo tenía muy claro Xavi. Esto dice Luis Enrique, también en Movistar.
No suelo enjuiciar, para unos es claro, para otros no, el fútbol es así. Intento ponerme en el papel del árbitro, intento protestar poco o nada, si puede ser. Intento transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones, que en estos partidos están a flor de piel. Y creo que hoy nuestro equipo ha dado un paso adelante en madurez. Seguramente nadie nos daba como favoritos para estas semifinales. Estamos ahí y curiosamente vamos a jugar con el Dortmund, que era el que ganó nuestro grupo. Con lo cual, me había citado con el entrenador en la final, nos veremos en las semifinales.
Hace unas semanas, ojo que todavía podemos convencer a Kylian Mbappé, hoy ha marcado dos goles. No sé si esos dos goles, bueno, pues es un refuerzo para intentar convencerle para que se quede.
Vamos a esperar a que hable el señor Kylian Mbappé. Cuando él hable, opinaremos los demás. Hasta que no se pronuncien las partes, esto es como un juicio. Yo soy un testigo y me quedo tranquilito esperando que se pronuncien las partes.
Esto decía Luis Enrique, hablaba de su tranquilidad en el banquillo, de no transmitir nervios a los jugadores, pues justo lo contrario Xavi Hernández, que ha sido expulsado una vez más, que ha bajado al campo después de la expulsión al final del partido y que al árbitro le ha dicho eso que relataba el propio Xavi Hernández, así que puede haber sanciones importantes. Y para Araújo también, que después de ser expulsado ha hecho el gesto con la mano de robo y eso la UEFA lo puede tener en cuenta, ¿verdad Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, se ha visto muy claro ese gesto de Araújo haciendo el gesto del robo. No se ha ido del campo una vez expulsado. Y luego lo que ha hecho Xavi, ¿podría haber sanciones para el Barça por parte de la UEFA?
Está hablando Simeone en directo en Alemania, a ver qué dice.
Después mejorarla, sí, se puede, claro. Pero bueno, yo creo que parte como una esencia natural que tiene cada uno y que, bueno, algunos tienen mayor porcentaje, ya sea en la parte defensiva, en recuperaciones, en no pérdida de pelotas, en recuperaciones de pelota, en acertar el juego, en goles, en no goles. Por eso salen las estadísticas todos los días y van marcando las pequeñas diferencias que existen.
Ha fallado el Atlético de Madrid dos goles cantados, uno de Morata en el arranque del partido y otro de Correa en la segunda parte. Rubén Martín, muy buenas, decías.
Juanma, buenas noches. Estaba respondiendo el Cholo a la pregunta del partidazo, porque como habla siempre de la contundencia, la ocasión sí que ha tenido Morata en el mano a mano, Correa, le he preguntado si la contundencia se entrena. Y me ha dicho, difícil. Con la mirada ha dicho, no. La contundencia, claro. Esto que decía muchas veces Manolo del gol se tiene o no se tiene, o en las dos áreas. Pues
más que entrenarse, la contundencia se compra. Ese es el problema. Seguimos escuchando al Cholo.
No, ya ha terminado.
Ha terminado la rueda de prensa. Ahora resumimos lo que está diciendo o lo que ha dicho el entrenador del Atlético de Madrid. En la puerta de vestuario está Antonio Ruiz, ahora estamos allí. Antes, primer paso por Barcelona. Hemos escuchado declaraciones de Xavi y de Luis Enrique, eran en las entrevistas flash con Movistar después del partido. Yo creo que todavía no han comparecido ninguno en sala de prensa. Está vacía la sala de prensa, estaba Jordi allí. Hola, Joan Bayori, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Todavía no ha comparecido ni Luis Enrique ni Xavi, les estamos esperando. Vamos a ver qué más dice Luis Enrique, que ha celebrado efusivamente sobre el césped de Montjuïc la clasificación, y Xavi, que estoy convencido de que va a llegar a esta sala de prensa tan caliente como lo hemos escuchado ya.
Vale, es muy importante saber cómo se desarrolla la sala de prensa hoy en Montjuïc. Está hablando Ter Stegen ahora mismo en directo en Movistar. Vamos a escuchar al portero del FC Barcelona.
Producido sobre todo, ¿no? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Bueno, sí, tienes razón. Súper decepcionados porque al final yo creo que sí que ha sido posible hoy. El resultado obviamente al final dice lo contrario y bueno, decepción creo que al final es la palabra adecuada.
Porque en el minuto 30, con dos goles de ventaja, el equipo controlando la eliminatoria, a pesar de que había empezado mejor el Paris Saint-Germain, dominando como entiendo que vosotros esperabais, pero lo cambia todo la expulsión de Ronald Araújo. No sé cómo has visto la jugada.
Bueno, esperábamos al equipo así, ¿no? O sea, el París también tenían que recuperar ese gol y al final, pues, bueno, ahí te quedas a los 30 minutos. Bueno, tampoco quiero decir que ha sido un fallo, quería ir a por el balón. Al final, creo que si pita falta, pues entonces tienes que enseñarle la roja y esto ha cambiado todo. Obviamente, si no encajamos en el minuto 40, creo que 40, y nos salvamos quizás hasta la media parte, pues quizás tenemos opciones de lucharlo. Al final con un gol ya, bueno, estuvimos ahí un poco, ahora lo veo ahí, bueno, lo agarra por ahí, bueno, sí. Bueno, se puede pitar.
Se puede pitar, se puede pitar. De verdad, el análisis de Ter Stegen es perfecto. Primero, se puede pitar. Y segundo, si pita falta, es roja. Es que el árbitro está condenado. En el momento que pitas falta, ahí es roja. Vamos a la puerta de vestuario del FC Barcelona, donde está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estoy en la zona mixta. Cerca de mí tengo a Nasser Al-Khelaifi, al presidente del PSG. Le veo exultante. Evidentemente es la cara de esta eliminatoria. La cruz, el vestuario del Barça. Decían los futbolistas que desfilaban por aquí, que han sido Ter Stegen y De Jong los que han dado la cara, que era un golpe muy duro. Se veían acariciando las semifinales de la Champions 5 años después. Eran muy optimistas, empezando por Xavi, después de ganar 2-3 en París, y les hemos visto hundidos, indignados también con el árbitro, pero pensando en levantarse ya, porque lo próximo es el Clásico y quieren seguir luchando por la Liga. Está hundido, sobre todo, Lamine Yamal, ¿eh? No ha parado de llorar, muy disgustado, porque además ha sido el que ha sacrificado a Xavi después de la expulsión de Araujo. También lloraba Rafinha, que lo ha hecho todo para meter el Barça en semifinales. 3 goles, 2 en París, 1 aquí. Lágrimas de Koundé, le consolaba el propio Kolo Muani. Aquí seguimos, cerca del vestuario del Barça. El mensaje es que evidentemente están muy tocados, pero que son un club grande y que se van a levantar, y vamos a ver si comparece algún futbolista más para dar la cara.
Ahora estamos en el exterior de Montjuïc para que nos cuente Víctor Navarro el ambiente en la retirada de los seguidores del Barça. Hoy un grupo bastante numeroso ha protagonizado escenas lamentables antes del partido. Primero con cánticos contra Vinicius, qué obsesión, de verdad, qué obsesión. Y después, con el humo de las bengalas, no han sabido diferenciar el autobús que llegaba y han apedreado, han lanzado bengalas y alguna que otra piedra al autobús de su propio equipo, del Barça. Es que es increíble. Son imbéciles de nacimiento, entonces, claro, no diferencian. En cuanto hay un poco de humo, ya no tienen ni idea. Lamentable esto antes del partido. Y luego, durante el partido, lo decía Dani Senabre, más preocupados de meterse con el Paris Saint-Germain a veces que de animar al FC Barcelona. Ahora estamos de nuevo allí. Antes, en el vestuario del Atlético de Madrid, el ambiente. Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde esta zona mixta, de este estadio Borussia Dortmund, que tiene un equipo semifinalista, pero que donde pone la atención a los medios de prensa es bastante de peor categoría que cualquier equipo de los que andan por Europa, porque aquí no funciona casi nada, no sé cómo te llega.
Perfecto, el sonido telefónico es bueno.
Por teléfono, bueno, has comparecido a Ángel Correa diciendo y transmitiendo un poco el pesar y el dolor que tiene la plantilla por esta eliminatoria, por esta posibilidad que no han aprovechado de meterse en otra semifinal de la Champions. Están muy dolidos, no entienden tampoco ni ellos cómo con el 2-2 se puede superar lo más difícil. No han tenido la capacidad, no la personalidad para haber aguantado el marcador. Y ahora va a salir Coque, el gran capitán, que es el único y el último que va a hablar de la plantilla. He visto al Cholo ahora salir de la sala de prensa en dirección al autobús con la cara de derrota, cara de dolor, cara de pesar, cara de haber tenido una oportunidad muy buena y haberla malgastado. Así que ahora, cuando salga Coque...
Vale, ahora estamos ahí de nuevo. Ahora estamos ahí. Pedro, ¿qué quieres decir?
No,
Pedro
Martín. Que Coque cumple 700 partidos en el fútbol profesional. Pues vaya, mal recuerdo,
para cumplir 700 partidos. Teníamos conexión pendiente con Víctor Navarro en el exterior de Montjuïc. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juan. Así en la zona del parking de Montjuïc, por donde salen los directivos del FC Barcelona. También es la misma zona donde suelen salir las aficiones rivales, que salen escoltadas y esperan a que se vacíe el campo para que puedan salir. De momento no los hemos visto. Ahora he escuchado un petardo a lo lejos, pero hay calma, no ha sucedido ningún incidente. Vamos a ver si acaba así y todo el mundo se va a su casa con tranquilidad. Y aquí en la puerta del parking hay dos furgonetas negras que están esperando a Nasser Al-Khelaifi y a la comitiva del Paris Saint-Germain. Y lo que hemos podido palpar en el ambiente entre los aficionados, evidentemente mucha decepción, porque antes del partido había miles de personas esperando al FC Barcelona. Era un ambiente de fiesta, un ambiente de noche grande, y al final, pues evidentemente, se van muy dolidos la afición del Barça. Y lo que decían al micrófono del partidazo, que el arbitraje no lo han entendido algunas acciones, sobre todo la de Araujo, y que estaban molestos, sobre todo hoy, con el árbitro de este partido de Champions.
Vale.
Bueno, estoy muy caliente ahora.
Hombre, desde las gradas las decisiones se han visto para el PSG siempre.
El arbitraje, pues, lamentable, la verdad.
Tampoco creo que sea culpa del arbitraje, es lo que decíamos. Araujo le pueden expulsar, es el último, pero no creo, yo creo que hemos pecado un poco de pardillo.
La falta de Araujo para mí es clara y para mí es roja.
Pero el penalti de Cancelo, desde mi punto de vista, me ha parecido un robo.
Pues nos han remontado, ya está, es que no puedo decir nada más.
Hay que reflexionar de este Barça y yo creo que el año que viene tenemos que venir más fuertes, mejores y siempre luchando como siempre sabemos.
Son las opiniones de algunos seguidores del Barça saliendo de Montjuic. Por cierto, ¿quién ha sido elegido mejor jugador del partido, Elena, en la noche de hoy?
Ousmane Dembélé, que ha posado en el césped con el trofeo MVP, el mejor del partido. Marcó en la ida, también en la vuelta, sonreía. Le han insultado muchísimo, le han recibido un ambiente muy hostil aquí, su exafición. Pero él ni se ha inmutado, ¿eh? Dice que es normal, que el Barça es un club grande, ha levantado el trofeo MVP y es semifinalista de la Champions. Ousmane Dembélé, que incluso antes del partido en los aledaños de Montjuic, ha visto seguramente en vídeos que se han hecho virales cómo algunos aficionados del Barça quemaban su camiseta, la camiseta de Ousmane Dembélé de azulgrana.
Qué gestos tan bochornosos estamos viendo en el mundo del fútbol últimamente. Esto de quemar las camisetas, escupir las placas, gritos racistas, es que es lamentable, de verdad. Oliveros, ¿la afición del Paris Saint-Germain sigue dentro del estadio, sigue dentro de Montjuic?
Sí, buenas noches, Juanma. Muy buenas. Todavía. La mayoría de aficionados del Paris Saint-Germain todavía están aquí. Hay gente de seguridad esperando para que salgan para acompañarles, pero no sé si se oye incluso de fondo que todavía están cantando aquí en este Estadio Olímpico de Montjuic. La gente del Barça ya se ha ido, todo lo demás está vacío, abatidos, lloros, rabia, como decía Elena, los lloros de Yamal. Y ahí está cantando, como te digo, la gente de París.
Pues ahora hay que controlar que la salida de esta gente no suponga ningún problema, porque claro, habrá gente o radicales del Barça que estén esperando por las inmediaciones para lanzar cualquier tipo de objeto, así que ojalá que no haya ningún tipo de problema. ¿Aparece Coque o no aparece Coque en la zona mixta del Westfalen Stadium? Antoñito.
De momento no, pero es inminente porque ya están casi todos los jugadores a bordo del autobús que está 10 metros de nuestra posición y solo debe faltar Coque por falso.
Hay mucho, mucho de lo que hablar esta noche en el partidazo. Va a ser, a pesar de todo, una gran noche de radio, porque también en las situaciones críticas la radio tiene que adquirir un papel absolutamente protagonista. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. Manolo, muy buenas.
Vaya noche, buenas.
Vaya noche. David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Gonzalo Miró. Muy buenas.
Por decir algo.
¿Qué razón tenías con que se iba a sufrir? Mira, nos han sufrido los 10 minutos en los que ha marcado el Atleti los dos goles. Es lo único que no ha sufrido el Atlético de Madrid en el día de hoy.
Bueno, si me apuras, yo creo que íbamos a sufrir incluso más. Porque pensaba que íbamos a estar más cerca de clasificarnos para semifinales de lo que hemos estado.
Bueno, sí, si lo miras por ahí. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Apruebas, suspendes a Xavi con lo que ha dicho, con lo que ha ocurrido en el día de hoy?
Con lo que ha dicho le suspendo, con lo que ha hecho sabéis desde el domingo que a mí me obsesionaba la idea de jugar con cuatro en medio, pero también dije en esa misma intervención que había jugado con tres en París y había sido capaz de ganar, pero claro, esto es una eliminatoria y los que tienen que arriesgar son los otros. Sin embargo, ha apostado por ese sistema. Yo creo que le ha faltado, incluso ganando oxígeno y toque en el centro del campo. Ha tenido el Barça la gran suerte de que Rafinha ha chutado con la derecha y ha metido gol con la izquierda, es decir, prácticamente sin querer, pero luego a partir de la expulsión de Araujo, en la que yo coincido con todos los que piensan que una vez pitas falta ya es roja, o si no, no es falta, el PSG ha sido superior y el Barça no ha tenido la pizca de suerte para meterse más en la eliminatoria.
Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Es que le preguntaba a Rico por Xavi, porque me acaba de escribir una persona muy importante del entorno Barça, muy, muy importante del entorno Barça, y me ha puesto Xavi histérico.
Sí, sí.
Y es un poco lo que queda también, la imagen que queda de no te puedes volver así de loco en el banquillo cuando se tuercen las cosas de esa forma. Porque es
firmo...
que estás transmitiendo también esa histeria al terreno de juego.
Firmo debajo de lo que te ha dicho esa persona tan importante en el entorno del Barça, que incluso hasta puedo llegar a sospechar quién es, y estoy de acuerdo y lo he dicho en Tiempo de Juego. La pregunta que le decías a Miguel, yo te la respondo de otra manera. Lo que ha hecho en el campo Xavi, lo suspendo. lo que ha hecho fuera del campo o en general con su comportamiento, le pongo muy deficiente. O sea, yo creo que te puedes equivocar, ¿no?, en los cambios o en alguna acción, no pasa absolutamente nada, pero la imagen que da un entrenador del Barça dando patadas a objetos, comportándose como un hooligan, como un energúmeno, luego al final después vuelve a bajar al árbitro a decirle. Y luego en las declaraciones puede decir muchas cosas, puede hablar de que está orgulloso del equipo, puede poner el foco en muchas cosas, y está tres horas diciéndole a Ricardo Sierra que se ha cargado el árbitro el trabajo de una temporada.
Un segundo. Saluda a Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas. Una frase solo, Paco, ¿qué quieres decir?
¿Os acordáis de un Real Madrid-Barça de Copa Europa que echan a Pepe y Mourinho de la cabeza? A mí me ha recordado exactamente.
Pero tal cual. A Mourinho, tal cual. Aparece Xavi y aparece Luis Enrique. Aparece Coque en Alemania, Luis Enrique en Barcelona. Primero Coque en Alemania. Antoñito.
Escuchamos al capitán. Yo creo en tres minutos, creo que ha sido, nos han marcado dos goles y nos ha hecho mucho daño.
¿Le ha faltado intensidad? ¿Eso que siempre ha tenido el Atleti, intensidad en los goles a este Atleti?
No los he visto, no sé decirte si nos ha faltado intensidad o no. También jugamos contra un rival. No lo vimos jugar en casa que fuera y no lo he visto, no te puedo decir si nos ha faltado intensidad o no. Yo creo que el equipo ha hecho lo que siempre le pide el entrenador, ha salido a intentar ganar el partido y hoy no pienso.
Porque empezó muy mal la cosa, 2-0, le diste vuelta. Con ese 2-2, ¿por qué le falta al equipo la capacidad para haber aguantado, mantenido el resultado, incluso haber hecho un gol?
Bueno, yo creo que el tercer gol de ellos ha sido un golazo, más mérito de ellos que de mérito nuestro, creo, porque ha hecho un remate espectacular. Y bueno, luego la siguiente creo jugada nos ha venido el cuarto, ¿no? No sabría explicarte por qué nos cuesta a lo mejor aguantar ese resultado, como tú dices, o hacer otro gol, pero bueno, trabajaremos para ello, ¿no? Obviamente que estamos fastidiados porque era una oportunidad bonita para estar en semifinales y bueno, nos está costando esa temporada fuera de casa aguantar esos resultados o ganarlos. Hay que mejorarlo para la temporada que viene, y sobre todo en el nivel que es la Champions, que es intensidad, aprovechar las oportunidades que tiene para los partidos y bueno, aprender de esto.
Es el tono del capitán del Atlético de Madrid, Coque, en directo. Luis Enrique en directo desde la sala de prensa de Montjuïc.
De mantenerse en el tiempo. Cuando hay una racha larga, está más cerca el día en el que se va a romper. Y repito, después de analizar en profundidad el partido de la ida, no me parecía justo el resultado, creo que el empate hubiera sido lo más justo, y en este partido creo que ya sabíamos que iban a pasar cosas, que iba a haber goles, y creo que mantener la fe, a pesar de que el primer golpe lo recibimos de nuevo nosotros, mantener la fe, los jugadores han creído claramente y se llevan una alegría muy bestia. Ahora me hubiera gustado, la verdad, seguir en España, ir en semifinales a Madrid, y también porque al Dortmund ya lo conocemos del grupo, quedó primero en nuestro grupo y sabemos su nivel, pero estamos encantados de estar en semifinales. Se lo dedicamos a nuestra afición, especialmente a los 3.000 que han estado aquí en Barcelona y que han tenido fe de venir desde París a Barcelona con un resultado negativo, y va dedicado a todos ellos.
Ha dicho antes Luis Enrique que para él ha sido muy difícil en el plano sentimental y emocional jugar contra el Barça, que espera no tener que jugar muchas veces más, que está contentísimo, que han jugado un partido soberbio, incluso cuando perdían 1-0, que la expulsión es evidente que ha sido un factor importante en el partido, pero que el resultado ha sido justo. Sigue Luis Enrique.
Tenéis que repasar la presión de Kylian Mbappé. Hoy ha sido el líder indiscutible de nuestro equipo en un aspecto del fútbol en el que normalmente los delanteros no descansan. Repasad la presión de todo el equipo, de Kylian, de Usi, de Brad, que ha permitido que tres jugadores presionáramos a cinco y que pudiéramos estar en 4-3 en nuestra línea defensiva. Chapó. Eso es lo que queremos todos. Ha sido una prueba de que se lidera desde el ejemplo, y cuando Kylian es capaz de transmitir eso, nosotros somos mucho, mucho mejores.
Ha brillado menos, seguramente, en ataque Mbappé, pero destaca esta solidaridad, esta colaboración en la presión y en la defensa Luis Enrique sobre Kylian Mbappé. Seguimos escuchando al técnico del Paris Saint-Germain.
Siguen preguntando de momento a los compañeros franceses.
No, si los españoles van a preguntar poco, ya verás.
Dans le combat, dans la gestion des émotions, pas facile quand on a pris un but en début de rencontre malgré la qualité. Est-ce que vous estimez que c'est ça aussi que vous avez apporté au Paris Saint-Germain? Vous avez affiché.
Considera que ha aportado agresividad y más verticalidad al Paris Saint-Germain en este año como entrenador.
Paniquita la pregunta, ¿eh? Sí.
Yo creo que a lo largo de esta temporada, y de hecho lo sentimos porque nuestros aficionados nos han acompañado a lo largo de toda la temporada, incluso al inicio cuando no hemos conseguido resultados, el aficionado del PSG ve un equipo que lucha y trabaja cuando nos hemos quedado con un hombre menos. Cada vez que nos hemos quedado con un hombre menos hemos ganado los partidos. Creo que sienten que somos un equipo, que podemos jugar mejor o peor, pero que vamos a
está por el... encantado con su equipo Luis Enrique. Hay que esperar la comparecencia de Xavi Hernández, a ver si sigue en el nivel que ha dado en la entrevista de Movistar o baja un poco el pistón respecto a sus quejas arbitrales. Claro, hay otra cosa, que es que como en teoría no va a seguir, le importa tres narices lo que le vaya a meter la UEFA.
O sea, bueno, pero vamos a ver si pero tiene que cumplir.
Sí, en otro club. Bueno,
lo de que no va a seguir, eso ya lo vamos a ver, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
Hoy le ha dado una asistencia a Ricardo Sierra, sí, que podía haber dicho, sí, eso. Seguirá sin mí y tal, y no ha dicho ni una cosa.
No, no, ha dicho, peleará el Barça.
Bueno, ya veremos.
¿Qué pretendes? Que lo diga cada vez que me pregunta.
No, hombre, hoy es un día importante. Porque hoy se acaba la temporada para el Barça.
No.
Ese detalle, Juanma, es muy importante. Hoy el Barça
y le volverán a preguntar lo mismo.
A ver, perdona, Lama, dime.
Digo que el Barça además ha perdido hoy el billete al Mundial de Clubes.
Especialmente, se confirma que lo juegan Real Madrid el próximo junio de 2025, Real Madrid y Atlético de Madrid.
Son 50 millones de euros que dejar de ingresar.
Más lo que no ingresas por llegar a semifinales.
No, pero una cosa, coincidimos en que hoy se ha acabado la temporada para el Barça, ¿no?
Para mí sí. Es verdad que está el clásico.
Que era el clásico.
Para vosotros sí, para el Barça no, porque seguirá jugando partidos.
Hombre, no, claro, evidentemente.
Pero yo lo digo porque estáis hablando de lo de la preguntita, Xavi, digo que después del Madrid se la volverán a preguntar y el siguiente partido se la volverán a preguntar.
Responda cuando diga, ¿sabes lo que tiene que hacer Xavi? Decir, me voy. Señores, no me lo vuelvan a preguntar, no, me voy del Fútbol Club Barcelona. Cuando diga eso, no diga, a día de hoy es revisable, dice el otro. Claro.
Que le meterás un palo y dirás que los periodistas preguntan lo que les da la gana y quieren preguntarle eso. El otro día dijo que no va a seguir. Y yo creo que
revisable. No. Y él lo deja abierto ahora.
Yo lo que vi ayer es a Laporta salir en el entrenamiento delante de todos los medios de comunicación, cruzar el campo para que le grabaran, abrazar a Xavi.
No pinta nada.
Hoy, sin embargo, no lo he visto. No le he visto cruzar el campo ni salir a hablar. Ha tenido que hablar Rafa Yuste para hablar sobre lo que ha ocurrido y la eliminación del Barcelona. Claro. Pero bueno, es lo que hay. 11:57, hora menos en Canarias. Algo que contar desde Alemania, Rubén Antoñito.
Bueno, yo por arriba te resumo en la sala de prensa que el Cholo Simeone ha hablado mucho de los detalles. Ha dicho que el partido justamente lo ha ganado en la eliminatoria el Dortmund, que se ha acordado mucho del partido de ida y ha hablado de lo que hablábamos antes, de la contundencia que se ha resuelto en las áreas. Yo he tenido la sensación cuando la última pregunta esta que le hemos hecho al Cholo, cuando ha venido a decir eso que tú decías, que se compra, o sea, que es el nivel que tiene el Atlético de Madrid.
Claro. Tal cual. Os lo voy a preguntar. Bueno, iba a preguntarlo más tarde, pero ya que. ¿Tú crees que Xavi. ¿Te gustaría que Xavi siguiera en el Barça? ¿David Sánchez?
En lo personal.
No. ¿Te gustaría? No me líes. ¿Te gustaría que Xavi siguiera en el Barça?
Conociendo al barcelonismo, no.
Conociendo al barcelonismo porque no se lo merecen, ¿no?
Correcto.
Es acojonante. O sea, dice que no porque no se lo merece el barcelonismo.
No me preguntes. Yo te digo que no porque no se lo merece y Senabre, porque sé que le van a matar.
¿Te gustaría que Xavi siguiera en el Barça?
Lo he dicho desde el mes de noviembre. No, rotundamente no quiero que siga Xavi.
Rico, ¿te gustaría que Xavi siguiera en el Barça?
No, pero y le reconozco todos los méritos que ha tenido y la valentía que ha tenido sacando jugadores para que gane el Barça títulos dentro de unos años. Pero no, vale. Yo tampoco, porque no me ha gustado en absoluto la gestión de su situación, en las que a veces me ha dado la sensación que ha pensado más en él que en el Barça.
Vale, sigue hablando Luis Enrique. Batllori, ¿ha dicho algo relevante?
No, sigue más o menos en la misma línea Luis Enrique. Le han preguntado ahora por qué él protagonizó siendo entrenador del Barça aquella famosa remontada del 6-1 contra el PSG, con cuál se quedaba y no ha caído en la trampa. No ha querido elegir entre ninguna de las dos. Sigue hablando.
Como entrenador entiendo todos los puntos de vista, porque cada uno mira para su ombligo y mira para su situación. En mi caso tengo que decir que después de jugar el partido de la ida, tener 6 días para preparar el de la vuelta, primero los 2 primeros días para recuperarse anímicamente de una derrota, tercer y cuarto día para trabajar tácticamente el plan del partido y para subir la confianza de tus jugadores, para mí ha sido perfecto. Hemos podido entrenar, hemos podido preparar el partido de manera maravillosa. Ahora vamos a jugar 3 partidos en una semana. No tengo ninguna duda, porque nunca lo hemos hecho, que vamos a competir independientemente de cuándo ganemos la Liga, si la ganamos antes o después. Vamos a seguir compitiendo porque no, la mentalidad que tenemos que tener en un club de este nivel es la de disputar cada partido y tener una plantilla para disputar todas las competiciones. Incluso el día que llegue que ganemos la Liga, seguiremos compitiendo seguro, lo puedo garantizar. Si luego ganamos o no, va a depender de otros factores, pero no de que no compitamos.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, ahora van a sonar las señales horarias y vamos a ir a Barcelona para ver si hay algún paso urgente desde la zona del vestuario del Barça. Elena Condis, ¿algo que contar desde allí?
No, porque ya no veo futbolistas del Barça, estoy ahora en la zona del vestuario del Paris Saint-Germain a ver si puedo, si podemos hablar con algún futbolista que hable español.
Vale.
Por ejemplo, a Rafa Kimi o Kylian Mbappé.
Por cierto, Dembélé, yo es que no le conocía ni la voz, o sea, no sabía cómo hablaba Dembélé. Hoy ha hablado, se ha hecho materia la voz de Dembélé en Movistar después de darle el MVP.
Ha sido un partido muy difícil. Porque perdimos el primer partido en París, pero el equipo está muy bien, muy concentrado en este segundo partido y creo que he merecido ganar este partido. El Fútbol Club Barcelona es un gran club, un club que yo me gusta más. Estoy contento para París ahora y hay que ganar la semifinal para ir a la final.
¿Has entendido los pitos de la afición?
Sí, pero pasa nada, es la vida. Hay pito en todo el estadio.
No pasa nada, es la vida. Estoy viendo repetida la expulsión de Araujo. Pregunta rápida a todos los miembros de el Tertulión Especial Champions. ¿Es expulsión, David Sánchez?
Metedura de pata de Araujo, que es el gran culpable para mí de lo que le ha pasado al Barcelona. Para mí es una roja muy clara.
Paco González.
Es roja, sí. Es que si se hubiera evitado lo del brazo, todavía, pero es roja.
¿Lama?
Para mí no es ni falta, pero si pita falta, es roja.
¿Para ti ni falta? Entonces no ni
para, claro. Para mí ni falta.
Vale, pues importante.
Porque yo tengo la sensación de que Barcoló corta por dentro. Es cierto que Araujo suelta el brazo, es verdad, pero para mí no es ni falta.
¿Evangelio?
Estoy de acuerdo con Manolo, pero ahora mismo cada vez que la veo repetida me parece más justa la expulsión.
¿Gonzalo Miró?
Nada.
No es ni falta.
No.
¿Rico?
Lo que he dicho antes, en el momento que pitas la falta es roja. La responsabilidad principal de Araujo es perder el balón que da origen a esa jugada.
¿Senabre?
Para mí es roja. Podemos discutir si es rigurosa. Lo que no es seguro es un atraco que ha tirado por tierra todo el trabajo de toda la temporada.
No, eso no es.
¿El CTA dice algo de la jugada?
No, pero yo como no está Mateo voy a decir que no sé esto gracia. Es lo bonito que tiene el fútbol. Unos ven falta, otros no ven.
Bueno, de toda la vida.
Jugada Chris Fouto. Claro. Efectivamente.
Sí,
eso
efectivamente.
Es.
12 de la noche y 2 minutos. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Ahora, Alberto Raúl, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. No te imaginas la cantidad de gente que está escuchando y escribiendo mensajes al WhatsApp del partidazo y al Twitter. Mira, decía uno, la imagen de Xavi como deportista, no solo en la Liga, sino también en Europa es para que el Barça se lo haga mirar. Le admiré mucho como jugador, pero como entrenador es impresentable. No diga Xavi, diga Mister Excusas. Lamentable no hacer ni un poco de autocrítica cuando te hacen un 1-4. Que alguien le explique a Araujo que es preferible que te metan un gol a que te expulsen. Y a Cancelo, que no hay que meter el pie a un jugador que se va para el córner. Así no se puede ganar. Me gustaría preguntarle a Xavi si el ADN Barça es sacar del partido al jugador más desequilibrante para aguantarle al Paris Saint-Germain una hora de partido. No entiendo la indignación del Barça con el árbitro. Último defensor y falta clara, expulsión. No hay nada que interpretar, como pide Xavi. En Europa, sin Obrevo, hace mucho frío. Deseando escuchar a Gonzalo Miró a ver qué opina de la decepcionante temporada del Atleti. Muchos más Gonzalos hacen falta para que se acaben los palmeros del Cholo. Y también sobre el Atleti decía otro oyente, encajando 4 goles no se puede ir a ningún sitio por Europa. Partido horrible en defensa, en especial Molina y Oblak. Griezmann desaparecido en combate. Y si el último recurso para remontar es Saúl, apaga y vámonos.
12 de la noche y 3 minutos, ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique. Mañana tenemos un City-Real Madrid. Ha ganado Nadal. Ha ganado Rafa Nadal en el Godó, en 2 sets. En unos momentos impresionantes de emoción de verle otra vez en la pista y de verle en algunos momentos jugar muy bien al tenis. Ahora lo analizamos todo. Antes nos vamos a Asturias. Gemma Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas noches a todos. La verdad es que es el lugar ideal para desconectar de una noche como la de hoy. El paraíso natural, Asturias, ahora más cerca que nunca de ti gracias a la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid, con Valladolid y con León. Aprovecha y en Asturias date un homenaje en Oviedo, que este año es capital española de la gastronomía. O prueba subir en bici el Angliru. O disfruta con un plan tranquilo, un buen paseo o una buena comida siempre en Asturias. Las opciones son mil y las tienes todas en turismoasturias.es.
Prepárense porque se afilan los cuchillos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Dega. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros o Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Bienvenidos a una gran noche de radio. porque van a hacer la radio los mejores. Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Fouto, Pedro Martín, está Arauz, está, bueno, todo el equipo desplazado en los estadios, con Oliveros, con Bayori, con Elena, con Rubén, con Antoñito, todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique, luego lo escucharemos, ha pedido que se quede Xavi y ha empezado Xavi su comparecencia. Creo que está hablando ahora mismo en catalán, ¿es así, Bayori?
Sí, está hablando en catalán. Ha empezado diciendo, quiero hablar desde la calma y la reflexión. Ha dicho que tal y como está el fútbol hoy en día, jugar 11 contra 10 es casi imposible, que la expulsión es innecesaria y que revienta la eliminatoria. Le siguen preguntando a Xavi
por la expulsión,
que cambia la película,
que
os ha pasado por la cabeza en ese momento y que has intentado priorizar cuando has visto que te quedabas con uno menos tantos minutos por delante. He tenido la duda de si cambiar a Lamine o quitar uno del centro del campo. He pensado que teníamos salida con Rafa, con Rafinha, y la referencia de Lewandowski. No me ha quedado más remedio que quitar a Lamine, con toda la pena del mundo. Estaba haciendo un gran partido. Ha generado la jugada del gol. Es lo de la manta corta, por donde es tiro, por aquí o por allí. Hemos intentado defender, no es nuestro fuerte. El gol de Dembélé hace daño.
Después competimos.
Al final tenim dos, tres ocasions clares, tiramos de orgullo.
No era el día.
Tenemos ocasiones claras, pero no era el día.
Espera un segundo, porque está Elena. Creo que Elena está esperando a Mbappé. La prensa francesa creo que debe tener noticias de que Mbappé se va a parar a hablar con los periodistas franceses. ¿Es así, Elena?
Sí, ahora de momento comparece Barcola, que ha sido también uno de los protagonistas de la vuelta hoy aquí en Montjuic, pero me decían desde la UEFA que en principio Kylian Mbappé se va a parar con los medios franceses y aquí estoy aguardando a ver si comparece el autor de dos de los cuatro goles del PSG esta noche.
Oigo a Xavi, todavía no ha dicho que se arrepiente de la roja. O sea, no se puede ser tan macarra de ir a pegarle una patada a algo en las mismas narices del cuarto árbitro intentando intimidarle. Es que, aunque siga pensando que no es roja...
No, es que no se contiene.
Pero una cosa...
No se puede ser así de macarra.
El comportamiento de Xavi no es puntual. Es
la tercera expulsión de esta temporada.
Hoy es más grave.
No, pero es que una cosa es protestar, que yo hago partidos a 7 metros de un banquillo y veo a todos los entrenadores y todos protestan, pero otra cosa es, como dice Paco, el levantar las manos, el dar patadas, pero es que eso no es solo de hoy, es que eso lo hace siempre. Y le han perdonado muchas más expulsiones que podría llevar más.
Pero delante del cuarto, es ir a intimidarle, tú no puedes...
Ojo lo que acaba de decir Fouto, ¿eh? Le han perdonado.
Sí.
A otros entrenadores no le permiten lo que le permiten a Xavi. Yo hablo
pero al final...
En España, Xavi tiene... Xavi puede ser expulsado en España.
Expulsado todos
los Xavi. Hay que preguntarle a Xavi si se arrepiente de su comportamiento en el campo. Tiene que caer.
Pero, Lama, ¿no te centres muchas veces en el policía? Xavi tiene un problema, que es lo que estamos hablando.
Xavi tiene un problema.
Eso es.
Y tiene una ventaja, que entrena en el Barça, que si esta misma actitud que tiene Xavi la tuviera en el Almería, el Granada, el Celta...
Bueno,
Xavi,
pero hoy habría sido expulsado igual en cualquier partido de
en
Liga.
Cualquiera.
¿Eh? Hoy, con los gestos de hoy, le habrían supuesto...
Y también te dicen, ahora, Juanma, esto es Europa, ¿eh?
Hoy el Barcelona,
en Europa
no,
los árbitros no son como en
el comportamiento sea bueno o malo, ¿eh?
Bueno, en la primera fase de la Champions, Xavi ha tenido también comportamientos y, bueno, puedes dejarlos pasar.
Yo sé que los que...
Lo de hoy no.
Una cosa, David, los que han tirado piedras al autobús, yo sé que no van a debatir sobre el asunto de si Xavi ha estado bien o mal dándole la patada.
Oye, le pegará,
pero la gente normal del Barça tiene que analizar si realmente el entrenador debe tener ese tipo de histeria en el banquillo.
Pero eso será que saber qué imagen quiere transmitir en el futuro.
Claro. Pero eso va a ser el segundo debate.
Los primeros...
El primer debate será si ha planteado bien el partido, si se ha equivocado en el cambio de la misma mal. Digo que en Barcelona se va a hablar muy poquito del comportamiento de Xavi.
Ya te digo yo de lo que se va a hablar. En Barcelona se va a hablar de la expulsión, que si nos han robado tal, y se va a hablar de que Dembélé es un imbécil.
A mí la persona que me ha dicho que el histeria de Xavi es de Barcelona.
Sí.
Hay una de
muy de Barcelona.
Ha habido una respuesta de Luis Enrique que a mí por un momento...
Para mí me ha parecido un dardo.
Me ha parecido... que estaba señalando a Xavi.
Totalmente.
Cuando ha dicho que él procura protestar lo menos posible. No ha dicho que no proteste, que protestará como
todos. Y transmitirle calma a mis jugadores.
Sí, controlar las emociones.
Porque
las emociones.
En una situación de descontrol que se está dando en el campo, yo creo que honradamente desde el banquillo debes transmitir otra sensación de tranquilidad, porque en ese momento... de acuerdo que se complica todo, pero vas ganando 1-0.
Sigue hablando Xavi.
Y conviene que haya calma.
A ver, Xavi Hernández.
Sí, hemos preguntado hace un momento por el tema del comportamiento en el banquillo, de las expulsiones, las amarillas. He dicho que en tono al mea culpa, que es error mío, que esto es un juego de errores y que me he equivocado ahí. Sí. Sigue hablando.
Y hoy he dicho muchas veces, somos un club y en este caso un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo... Pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, muy buena. Hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor que los
Porto, Nápoles y hasta... Porto y Nápoles no son equipos de máximo nivel.
Escalón no es.
Hay que puntualizar. Que no Oporto y Nápoles no son equipos del máximo nivel europeo. Equipos de máximo nivel europeo son el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, el Real Madrid,
el Arsenal, el Atlético.
El Atlético de Madrid, eso es primer nivel europeo. O sea, no, el Barça ha competido bien con el Paris Saint-Germain. Hasta el minuto 30 de hoy.
Que es primer nivel europeo.
Los otros dos que ha dicho no.
No bueno. Puedes decir hemos competido con equipos de máximo nivel europeo y meter ahí al Oporto y al Napoli.
Que decir,
no
sabe qué decir para reivindicarse
¿Cómo habrá que decir?
Es que viene de una derrota, viene de que le pinten la cara, viene de una noche muy complicada para él. ¿Qué demonios queréis que diga?
No comparar a Oporto y al Nápoles con el PSG.
Bueno, pero él deberá de poner en valor lo que él cree que ha hecho bien en el Barcelona. ¿Queréis que salga y diga es una mierda de Barcelona?
No.
Hemos hecho una mierda de Liga de Campeones.
No, pero puede poner el foco en lo bueno.
No lo va a decir. Aunque lo piense, no lo va a decir.
Eso es engordar el currículum. Es engordar tu currículum. Tú puedes decir, yo creo que podíamos haber eliminado al Paris Saint-Germain, que sí, es un gran
deporte. Pero han competido con el Paris Saint-Germain.
Pero ya, es como si empiezan a meter ahí.
Pero Paco, yo creo que...
Pero cuando metemos el currículum, metemos ahí paja para
rellenar. Pero David, aquí hay que hacer un análisis claro. Más allá
de la vida.
De que Xavi se ha equivocado, que estamos todos de acuerdo que se ha equivocado. Hasta que han jugado 11 con 11, el Barça le ha ido ganando al PSG 4-2.
Yo creo que pasaban con Araujo.
Y al partir de la expulsión, olvídate ya de todo lo demás. Ahora me parece que ha hecho Miguel o Senabre, podemos discutir si podía sacar una. Olvídate. Aguantarle al PSG 70 minutos con un tío menos.
Imposible.
Y encima, cuando tú has perdido. Un tío como Araujo, porque te vas a sonar la cacha
de tacada pierdes a tu mejor marcador y a tu mejor delantero.
Por ejemplo, te expulsan a Yamal, bueno, sí, te quedas con 10, pero tienes a Araujo atrás que te da consistencia. En el momento que nos expulsábamos, yo es que no creo que nadie pensara que con un tío menos el Barça.
Yo el palo que le meto a Araujo es un palo momentáneo del día. Es decir, lo que diga hoy de Araujo ya no vale mañana, porque para mí es el central, el mejor central que tiene este equipo. Pero lo que ha hecho es un error tremendo. Es decir, no dejar que pase.
Visto ahora, dices tú, es mejor un gol que una expulsión.
Pero vamos, no tengas ninguna duda.
Pero en ese momento,
en esa décima de segundo, ¿qué se te pasa por la cabeza?
El jugador lo intenta.
Claro.
El Barça ha rematado más con 10 que con 11. Que es que en la primera parte del Barça...
Ha tenido una Gundogan, ha tenido otra Lewandowski...
Yo le valoro
al Barça el orgullo y las agallas que ha sacado con 1-3. O sea, ha sido capaz de frenar el vendaval.
Ha estado por encima del nivel que, por ejemplo, yo esperaba en la eliminatoria.
Sí.
En cambio, cuando iba con 11 y ganaba por 2 goles la eliminatoria, si se hubiera puesto a tocar y a que se juntaran Pedri con Frenkie de Jong...
No tenía tanta gente.
Hubiera
es muy difícil, Sanabre. Mira, cuando el Barça tenía un plan de partido que lo ejecutó en París y lo ha vuelto a intentar hoy, que es estamos cerrados... Y cuando robamos salimos en balones largos para Lewandowski, que ganaba todo de cabeza,
y les ha salido
para prolongar a uno de los dos de la banda y matar. Hoy, mira, le ha salido bien en uno. En una contra.
Yo la primera parte, de verdad, volveos a mirar la primera parte del Barça.
No, si yo no estoy hablando de que jugara bien o mal.
La primera parte del Barça... solo hay una jugada.
Pero Dani, a ti lo que te hubiera gustado es que el Barça jugara bien. Pero es que el Barça, su plan no era jugar bien.
El
Barça tenía claro que para eliminar al PSG tenía que jugar como jugó en París. Que es muy seguro atrás, muy juntos atrás y cada vez que roban, sorprender. Que te hubiera gustado,
hoy jugaba sin ADN. Sin el ADN. ¿Qué decías?
No, digo que ni un guiño de Manolo al planteamiento de Luis Enrique, que también tiene su mérito. Ha corregido los errores de París. Bueno, ha salido bien.
Bueno, es que, perdona, voy a decir una cosa. Hoy había gente que estaba, no sabía si quería más que perdiera Luis Enrique o que perdiera el Barça. Había gente que soltaba espuma por la boca. Porque no sabía.
Yo repito, por alusiones, como me he nombrado. Y dejar dos centrocampistas. A partir de los dos centrocampistas, ha vuelto a tirar el Barça tres veces.
A ver, Lama, ¿qué dices?
Yo que digo que por alusiones, Luis Enrique dio un auténtico recital en París jugando con dos centrocampistas. Hoy ha vuelto a dar otro recital cuando ha vuelto a meter al Barça en el partido, él volviendo a dejar a dos centrocampistas. Y repito el dato, cuando han jugado 11 contra 11,
un desastre Luis Enrique.
Para Luis Enrique han sido 4-2.
¿Un desastre Luis Enrique?
No, un desastre no. Cuando han jugado 11 contra 11, el Barça lo ha ganado 4-2.
Yo he visto a Luis Enrique.
No es un desastre, es un dato.
A Luis Enrique saliera por el partido y saliera por la eliminatoria.
Totalmente.
Pero venía de perder.
Sí.
Que yo creo que en Europa los partidos igualados.
Pero no ha esperado nada.
Ha comenzado perdiendo.
El que va palmando ataca. Es que es casi de cajón. Mañana, pues, lo normal es que el Madrid salga atacando. El Atleti, pues, cuando ha palmado 2-0, pues ha ido a atacar. Cuando ha tenido la eliminatoria de a favor con empate a 2, pues ya el que ataca es el Dortmund. Es lo que pasa siempre. Por eso
es una matización, Paco. Mañana el Madrid no puede salir atacando porque no va perdiendo la eliminatoria.
Es verdad.
Van 3-3.
Es verdad que
es una diferencia muy importante. Sí.
Uh-huh. 12:20. ¿Ha terminado la rueda de prensa de Xavi en Barcelona, Batllori?
No, sigue la rueda de prensa y le están preguntando ahora otra vez por su futuro.
A ver.
No, a mí lo que provoca es orgullo.
Lo que me provoca el partido de hoy es orgullo. Haber competido ante equipos de máximo nivel.
Incloca al Nápoles, incloca al Porto.
Le han preguntado antes por esa doble afirmación de Luis Enrique al final de su rueda de prensa, cuando Luis Enrique ha dicho que sin la expulsión él cree que el PSG hubiera pasado igualmente, y también ha dicho que espera que Xavi siga, y Xavi ha dicho, pues a esa doble afirmación de Luis Enrique contesto que no a las dos cosas.
S'ha de tornar a tenir aquesta il·lusió perquè el Barça serà competitiu, segur, però no canvia res.
No canvia nada la eliminatoria y el papel del Barça en este Champions sobre su decisión de futuro.
A mí, con la respuesta cariñosa que ha tenido Luis Enrique al principio de la rueda de prensa sobre el Barça, que la resulta muy difícil, he visto claro que en unos años Luis Enrique volverá al Barça. No sé cuándo, si dentro de poco mucho.
Ya dijo hace 15 días que él volvería al Barça, pero que cumple los contratos.
No digo para el año que viene.
Pero él, si pudiera, volvería mañana.
A alguien que yo conozco, cuando estaba en Barcelona y se fue, le dijo: yo algún día volveré a Barcelona. Ya no estará Leo Messi, pero yo volveré a entrenar al Barcelona.
Mbappé, ¿dónde está Elena? A ver.
Kylian Mbappé ya está aquí con una mochila, se toca la cabeza, locura, hay muchos periodistas franceses, nos hemos colado aquí unos cuantos españoles, escuchamos las primeras respuestas de Mbappé.
Bon moment, des mauvais moments que ma fierté a pris un coup. La fierté de jouer pour ce club.
Estoy muy orgulloso de haberme clasificado, de haberlo hecho con este club. Jugar en el equipo de la capital de mi país es muy especial.
Des soirées comme ça en tant que parisien, c'est grand, mais voilà.
Yo soñaba con estas eliminatorias cuando me vine al Paris Saint-Germain.
Sí, tengo el sueño de ganar la Champions con París, seguro. Es un paso más ahora contra un gran equipo. Mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley.
Kylian, hoy has hecho dos goles, pero en la ida se te criticó un poco en tu país porque no apareciste. ¿Qué les tienes que decir a los franceses después de conducir al PSG a las semifinales?
Que somos listos para ir a la final, que hacemos un gran equipo, que hacemos un gran partido como equipo, como grupo, porque trabajamos durante 6 días después del partido en París con el staff, con todo el mundo, con la idea que vamos a ganar aquí. Y seguro que es un gran día para el club y enhorabuena a toda la persona del club que trabajan y a los jugadores, el staff y todo el mundo. ¿Cómo? J'ai déjà dit que même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande.
Estoy orgulloso de haber jugado en el Barça, pero también estoy muy orgulloso de jugar en el club de la capital de mi país.
Me vamos a felicitar
de haber jugado en el Barça.
Haber jugado en Barcelona. De haber jugado en el pasado en el Barça. Le han preguntado por los titos y tal y dice que está orgulloso de su etapa.
Pero que es Mbappé, no Dembélé.
Vale, vale.
Ha dicho que está orgulloso de ser parisino, claro, después de las críticas que ha recibido.
C'était compliqué. On n'a pas été aidé dans l'organisation du match, les places et tout ça. C'était une galère. Donc c'est sûr qu'on a pensé à, on a pensé à eux. Et on est très content. J'espère que tout le monde va rentrer.
Está contento de haber tenido tiempo para preparar este partido con estos días de descanso.
Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales.
Y continuamos todos juntos en las semifinales. Se va
Kylian Mbappé, que nos ha respondido una pregunta en castellano. Sí. Tiene un español perfecto. Mira, ahora aparece Xavi por aquí, le choca la mano a Kylian Mbappé. Se saludan, se sonríen, se funden un abrazo. Y se va Xavi Hernández, Elena, por esta zona mixta, donde hemos escuchado a Kylian Mbappé, que solo ha respondido cuatro preguntas y una ha sido de la cadena COPE.
Hemos sufrido un poco por ti, Elena. O sea, en la pregunta, ¿le recuerdas que le pusieron a parir en el partido de ida?
Sí. Pensé no, que... pero bueno, es que... Sí, sí. Pero lo hemos comentado mucho, ¿no? Se le tenía que preguntar, ¿o no?
Sí, sí.
Muy,
no,
bien, muy buena pregunta, Elena. Bien, Elena.
Muy buena pregunta.
Gran pregunta. Meso Andrea. Muy a la altura de Mónica. A la altura de Mónica. Gran pregunta.
No, pero bueno, no me ha puesto mala cara ni nada. Al contrario,
no, pero que pensé que se te iba a mosquear porque... No. ¿Qué le tienes que decir a los franceses? Joder, pues que voy para Francia ahora.
Elena, preguntas bien y te pegas. Es mejor preguntar mal.
No. Pero vamos a ver, que no le he pegado. He dicho que hemos sufrido un poco porque pensamos que se podía revolver
Mbappé. Mira a ver si te da tiempo a preguntarle por el Madrid ahora.
No, a ver con quién va mañana, con el City o con el Madrid.
Cuando ha dicho que son listos, aquí, que quería decir que estamos listos, pensaba que le iba a dar un palo a los verdes, que son unos listos.
¿Qué dices, Elena? ¿Qué dices?
Que estoy esperando, porque ahora está atendiendo la tele del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, pero si vuelve a pasar por delante de mí, le voy a preguntar con quién va mañana.
Eso es. No, City o Madrid mañana.
Eso es lo que se va a hacer viral.
Ese es el título.
Eso.
Eso. Muy bien.
No, a ver.
Vale.
Si tenemos suerte.
Pues estás abierta. En cuanto te abras...
Sí, imagínate, Juanma, que te dice con el City.
No, eso no lo va a decir. Va a decir París.
Va a sonreír.
Va a sonreír y...
No responde.
Y París, tal cual. Vaya noche
dura.
Vaya noche dura.
Pepo muerte.
¿Ha terminado Xavi, por cierto, en la sala de prensa?
Con Mbappé.
Sí, ¿no? Como se ha cruzado con Mbappé. Ah, es verdad, la salida de la rueda de prensa. Sí, y a él sí que le han preguntado por la eliminatoria de mañana. Ha dicho que la va a ver. Y sobre el clásico ya. Ha dicho que bueno, que se trata ahora de levantarse, de recuperar a la gente y de ir a competir al Bernabéu, donde ha dicho Xavi que quieren ganar el domingo.
Olivero, supongo que se ha marchado ya del estadio. Elena está todavía en la zona donde están los jugadores del...
Estoy cerca de Mbappé. Kylian, ¿con quién más mañana? ¿Con el Madrid o con el...?
Hasta.
Se ríe, dice que ya está. Bueno, lo he intentado.
Hombre, no.
Chao.
Que estaba perfecto, bueno. Elena. Eso ya era el remate. ¿Algo más que contar desde allí? Elena Baggiori, ya está. Todo okay,
¿no? Que me preguntaron los compañeros que había dicho. Digo, no, que ya está.
Ah, ¿tienes que ha dicho el City? ¿Tienes que ha dicho el City?
El City. Elena, ¿algo más desde allí?
No, de momento nada más. Me quedo un ratito más por aquí a ver si ocurre algo o pasa algún otro protagonista. Pero, bueno, sí, que he visto a Ousmane Dembélé con una camiseta del Barça. Se ha llevado una camiseta de un ex compañero suyo. No he visto el dorsal, pero yo creo que era el de Pedri porque son muy buenos amigos.
Vale. Un beso, Elena. Gracias.
Un beso.
Baggiori, lo mismo. Otro beso para ti. Un abrazo.
Un beso, Juanma. Chao.
Adiós. Hasta luego. 12:27. Esto es lo que ha sucedido en el partido del Barça. Quedan muchas... Por ejemplo, el cambio de Lamine Yamal. ¿El vuestro habría sido otro? ¿Habríais tenido otra opción? Porque ha habido mucho debate con esto.
Yo no lo entiendo.
Yo también lo entiendo.
Porque yo en directo he dicho... Me parece bien. Yo quito antes a Lamine.
Yo también.
Que a Lewandowski, pero no he pensado en la opción de Pedri, que creo que es la duda que ha tenido Xavi.
Que lo ha dicho
de quitar a Pedri.
Sí, eso es lo que ha dicho él después del partido. Sí.
El problema de esa acción es que cambiando a Pedri, cambiando a Lamine, te quedas sin tu central marcador de más categoría y al mismo tiempo del futbolista más desequilibrante que tienes en el campo.
A mí Pedri no me ha gustado, por mucho que haya corrido no sé cuántos kilómetros.
Bueno, es que le ha tenido que hacer kilómetros en lugar de jugar el balón. Porque, insisto, para mi manera de ver las cosas, hoy el Barça tendría que haber jugado con 4 en medio y le hubiera sido todo más sencillo.
Pero cuando ha cambiado a Pedri iba todavía por delante de la eliminatoria, ¿no?
No, digo que la duda...
Cuando ha cambiado a Yamal,
sí,
claro, lo ha cambiado en el 30 y pico. Digo que yo no he visto el partido, pero que...
si tú vas ya por delante de la eliminatoria, no creo que te dediques a desajustar el centro del campo.
No,
no creo que fuese un...
Si a ver, es que una posibilidad que momento, había, que
era, sí, por eso no rajo yo del campo.
Había una, si posibilidad no, que era, una posibilidad que era arriesgada, que era haber metido a Koundé de central con Cubarsí y haber metido al chaval a Ford en lateral derecho. Yo creo que hubiera roto menos el equipo, fíjate lo que te
pero digo. Da igual, al final...
Sí, son 70 minutos contra el PSG.
Claro,
sí,
pero hablo de... Igual. Claro.
O sea, yo creo que por no quitar al mejor de arriba... A mí el cuerpo me hubiera pedido quitar a Lewandowski, pero sé que en un vestuario eso no se hace.
No, pero
yo hubiera quitado a Lewandowski o a Rafinha. Es que Lamine Yamal te acababa de hacer la jugada del partido. O sea, tienes que dejar a alguien que todavía te la pueda liar.
Sí, en, el uno contra uno y decida.
Yo tampoco habría quitado a Lewandowski.
No, no, que yo he entendido el cambio.
Ahora, y te voy a decir una cosa, y a Rafinha tampoco.
Podría haber hecho quitar a Cancelo, haber hecho tres centrales.
A eso voy. Si había que elegir, yo... mira, es el que... Es que esto es muy... parece contradictorio. A mí, el que más me gusta es Lamine Yamal y, sin embargo, habría quitado a Lamine Yamal. Porque creo que la eliminatoria podría necesitar en algún momento un perro ahí arriba que era Rafinha... Y Lewandowski es Lewandowski. O sea, es que te puede encarrilar en cualquier momento.
De hecho sí, ha tenido el 2-0 Lewandowski. Sí,
claro. También te pueden decir, lo ha tenido o no lo ha metido, claro.
Sí, sí.
El que me ha defraudado es el de Ferran Torres, antes que poner a João Félix, que es un tío que en los últimos dos o tres partidos te caerá mejor o peor, pero ha decidido
cosas, ha
inventado chilenas, ha hecho jugadas. Yo, antes que poner a Ferran, que ni la ha rascado, yo hubiera puesto a...
Ese ha sido raro, la verdad. Ese cambio.
Sí, sí.
Pero bueno, ya estaba todo. Yo creo que sí, el momento que se pone la cosa 1-2 es esperar la sentencia.
Sí, sí, sí. El gol que ha hecho mucho daño ha sido el primero, el de Dembélé. Yo también creo que si llegan 0-1 al descanso y el equipo puede respirar y pensar todos y en salir, bueno, todavía vamos delante, a lo mejor es otra cosa. Pero esto, la verdad, es hablar por hablar, porque lo que ha pasado es lo que se ha visto.
Yo sí que no estoy de acuerdo con Xavi, que son casi una gran Champions. Para mí han competido con el Paris Saint-Germain, pero la Champions en la liguilla fue lamentable.
Sí.
No fue mala, fue lamentable.
Estoy de acuerdo.
La eliminatoria ante el Nápoles, justita, justita tirando a mala, y yo creo que han hecho buenas Champions en esta eliminatoria.
Exacto.
Yo creo que el resto...
Yo creo que no le
justo para la ida.
En la ida.
Yo creo que al Barça no le podemos castigar hoy, por repito, porque es que se ha quedado con un tío menos en el minuto 30.
Que sigue, sigue.
No, ya, es que no ya, se le puede castigar, no se puede decir ni planteamiento ni nada. El Barça ha hecho un partido con 11, ha aguantado y a partir de ahí se ha acabado. Es que, repito, es que no creo en ningún equipo que lo hubiera aguantado al PSG, los rápidos que son arriba. Yo creo que ningún equipo con inferioridad numérica lo aguanta.
Que pueden pegar un cerrojazo.
Sí, bueno,
pero el Barça no.
No es el estilo.
Sí, pero Paco, hay equipos que pueden poner un cerrojazo, pero que si te mete uno al PSG, con el cerrojazo te reventa.
Pero hay equipos, el 90% de los equipos, que no pierden los nervios, el entrenador no es expulsado, no le da una patada a una valla publicitaria, no sale rajando, o sea, todo esto, aunque no sea importante para el resultado, para la imagen, yo creo que es dañino.
Oye, Lama, si llegan a la final el City y el PSG, ¿cuál te gustaría que ganase?
Arabia Saudí.
PSG.
Es el que falta ahí.
Yo el City.
¿Sí?
¿No? Sí. Me cae mejor los del City que los del PSG.
Imagínate, ¿veis a, cómo te deben caer los del PSG?
A ver, la eliminatoria con el Dortmund es muy desequilibrada a favor del...
No, no, yo al Paris Saint-Germain le doy por finalista.
Bueno,
ya
está. En Dortmund, como se ha visto hoy, hay que jugar también, ¿eh?
Por cierto, juega
La Vuelta en París.
La Vuelta en París. Vuelta en París.
Contra otro
finalista. Un equipo que ataque mucho y bien, al Dortmund le elimina.
Este año puede ser la final que llevamos diciendo que podía ser desde hace 4 años, que es Qatar contra Abu Dhabi.
Correcto.
Sí. Está Tony Freixa.
Y de árbitro Arabia Saudí.
Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Bien. Bueno, la competición, ¿no? Cuando cometes errores que te penalizan mucho, pues se pagan.
¿Para ti es expulsión la de Araujo?
Bueno, es una jugada que Araujo yo creo que se excede. Luego podemos entrar a valorar si el árbitro es muy riguroso o podía haber pasado un poco por alto la jugada, como si no fuera falta, ¿no? Yo creo que el principal problema está en con 1-0 a favor y con 2 goles de ventaja en el marcador. Y en el minuto 24 o 25 de la primera parte, pues cometer ese error y dejar a tu.
Le he preguntado antes a nuestros comentaristas del Barça si les gustaría que continuara Xavi. No les estoy preguntando si creen, sino si ellos les gustaría que siguiera. ¿A ti te gustaría que Xavi siguiera o prefieres que se vaya?
Mira, yo en el circo este de que se va, no he querido participar nunca. Para mí Xavi tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y por lo tanto el club nunca ha dicho lo contrario. El que sí ha dicho algo ha sido él y a raíz de eso cada rueda de prensa se le ha ido preguntando si va a reconsiderar su decisión. Yo creo que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y si él va a decidir algo en esta temporada, pues ya lo comunicará formal y oficialmente cuando sea el momento, que es a final de temporada, entiendo.
No, ya lo ha comunicado. La pregunta que te hago es si a ti te gustaría que siguiera. O sea, tú quieres que cumpla su contrato hasta 2025. ¿Quieres que cumpla el contrato, claro, Xavi? Sí, sí. ¿Tú quieres que siga Xavi?
Yo quiero que Xavi y todos los profesionales del club cumplan su contrato y los compromisos que han adquirido con el club. Mm. Sí.
¿Qué te parece lo que ha ocurrido hoy con la expulsión de Xavi, otra expulsión, su comportamiento en la banda y todo eso? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que era un momento del partido en que el Barça no estaba ni mucho menos fuera de la eliminatoria, pese a ir perdiendo. Y lo que requería el equipo era serenidad, tranquilidad, dirección desde la banda. Bueno, yo creo que ha habido un rato con el 1-3, que el Barça estaba a un solo gol de empatar la eliminatoria y no parecía que íbamos realmente a pelear esa opción. Ha habido una desconexión generalizada por muchos motivos y creo que la expulsión del entrenador pues no ha ayudado a eso.
Hoy podemos decir que se ha acabado la temporada para el Barça. ¿Qué nota le pones a la temporada del Barça?
Hombre, con la temporada del primer equipo del Barça queda el clásico, ¿eh? Déjame que sueñe despierto. Estamos a 8 puntos y ¿por qué no vamos a pelear una victoria y a falta de 6 jornadas pensar que pueda ser posible, ¿no? Pero si al final se confirma que el primer equipo del Barça termina la temporada en blanco, pues la nota evidente es un suspenso.
Suspenso. Gracias, Toni. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Un poco de Luis Enriquismo en el partidazo. Está Mónica Marchante. Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Enhorabuena, Mónica.
Buenas noches.
No, yo no he ganado nada.
¿Cómo entres? No entres, que es David, hombre. No entres al trapo.
Por eso. No entres, sí, le conozco.
Vale. Pero si yo hace un momento la he visto aquí y ahora no la veo.
Pues, ¿dónde la has visto?
Aquí en la pantalla.
Ah, en la pantalla. Ah,
es que no funciona.
No, que no funciona.
Hay dos.
Vale, vale. Hay dos Mónicas.
Inteligencia artificial es esto. Claro.
Mónica, ¿qué ambiente había en el palco de Montjuic?
Pues mira, yo he estado saludando a la familia del cuerpo técnico del equipo del PSG en este caso, así que era extraño, ¿no? Porque estaba con Juan Carlos Unzué, que estaba allí, como sabéis, padre de Aitor, que es uno de los miembros del cuerpo técnico de Luis Enrique, también con la familia de Luis Enrique, con sus hijos, con su mujer, y claro, era extraño, ¿no? Porque son gente claramente barcelonista, pero claro, hoy evidentemente pues iban con el PSG y era una sensación rara porque había una sensación de duelo, de luto, de drama al final del partido, porque es verdad que se notaba mucho la ilusión que había en el barcelonismo y evidentemente en el palco con Laporta al frente, pues todo ese optimismo, luego pues ha acabado la película de la manera que todos sabemos y entonces era extraño, ¿no? Porque evidentemente la gente del PSG también ha sido muy respetuosa y ha respetado ese duelo del Barça, pero claro, la alegría de estar en una semifinal pues también era difícil disimularla, ¿no? Así que
Laporta, bueno, ha dado señales de vida.
Sí, sí, Laporta ha pasado delante de mí. Bueno, ha hablado con nosotros Rafa Juste.
Sí, lo he visto.
Que ha sido, sí, y bueno, Laporta le he visto bajar hacia abajo hacia el vestuario con rostro muy muy serio porque es que Juanma, el Barça se había hecho ilusiones y aquí no es solo un tema deportivo, es que es un tema económico.
Sí, sí, sí,
es que hay mucho dinero.
Era una palanca, era una palanca esto.
Claro,
sí, sí.
Claro, era una super palanca. Entonces, bueno, eso cada vez que hablas con gente de la directiva es lo segundo que te dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues. Pero bueno, por otro lado, sí que es verdad que yo creo que cuando haya un análisis más frío y más allá de entrar en que si Xavi, que si se ha comportado de una manera que yo creo que los años atemperarán ese carácter, porque si no creo que le va a perjudicar en su carrera como entrenador. Y que me parece también muy injusto, que creo que no es el día hoy de comparar a Xavi con Luis Enrique, sinceramente lo digo. Pero bueno, yo creo que la decisión en este caso va a ir hacia adelante. Yo he pensado hasta hace poco que Xavi se quedaría en el Barça. Hoy creo que no se va a quedar en el Barça. Y que los caminos se separarán y quién sabe lo que ocurrirá.
Un beso, Mónica.
Otro para vosotros.
Antes hemos dicho lo de los cánticos, antes de que empezara el partido. Se oían así. ¿Qué tipo de obsesión tiene una persona en la cabeza para ir a ver...
Muchas, miles
de personas en su cabeza para ir a ver un partido de su equipo, un partido histórico, Barça-Paris-Saint-Germain, estar esperando la llegada del autobús de tu equipo y ponerte a decir, Vinicius, muérete. Encienden bengalas, se llena todo de humo y como el primer autobús que llega, o el que aparece por ahí en ese momento, es el del Barça, los mendrugos le tiran piedras al autobús del Barça y bengalas al autobús del Barça. Hay unas imágenes que se han visto que se ve perfectamente cómo impactan. Bueno, de hecho, se bajan los jugadores y dicen en el túnel, cuando están entrando en el vestuario, dicen, es que nos han confundido con el Paris Saint-Germain.
Mark Hughes lo dice.
Sí, Mark Hughes dice, es que nos han confundido con el Paris Saint-Germain y nos han tirado de todo. Mm. Es impresionante que haya este tipo de gente en torno al fútbol. Y no es ni uno ni dos, ¿eh? Son muchos.
Hay muchos imbéciles y hay que denunciarlos. Yo lo he hecho en tiempo de juego y lo vuelvo a hacer. Los gritos de Vinicius es lamentable. Ya lo sería igual si fuera contra el Real Madrid, pero como mínimo el Barça jugaría contra el Real Madrid, pero es que hoy jugaba contra el PSG. Pero más allá de eso, hay una cultura del odio. Yo repito, yo creo que hoy la afición ha ido más a odiar al PSG y a Dembélé que a animar al Barça. Y yo ya denuncié la misma noche de la ida que en Twitter había como una especie de organización de 5.000 tíos que estaban moviendo que había que ir a hacer que Dembélé sienta el odio es en increíble. Sus carnes y no sé qué tal. Y esto despista. Es que además es contraproducente, porque es que te despista del objetivo, que es animar a tu equipo.
En el fútbol, los gritos de hoy no tienen ninguna defensa. Es absolutamente vergonzoso.
¿Decías, Paco?
En el fútbol español, hablo de la grada, no de los despachos. El deporte nacional era la envidia de siempre, ahora también sigue siendo la envidia. Quiero decir, muchos equipos prefieren que palme el rival y luego ya veremos qué hace el mío. Pero ahora está apareciendo con mucha fuerza el odio como el segundo deporte, sí. Pero con muchísima fuerza.
Hay una imagen de que yo la he visto en Movistar antes del partido, que es un aficionado del Barça con una camiseta del Paris Saint-Germain y sale quemándola, la camiseta.
La de Dembélé.
La de Dembélé. Pero se le ve la cara perfectamente. O sea, ese chaval puede ser. No sé si tiene trabajo, es que estudia o trabaja.
Hay periodistas que dicen que está bien. Qué placer insultar a
no les
llame
periodistas,
y tal,
por favor.
O sea, sí.
No les llamemos periodistas.
Como mínimo tiene el título.
Ya, pues es una vergüenza para la profesión.
¿Cómo que hay periodistas? Hay periodistas que han dicho que había que insultar a Dembélé.
Sí, yo lo he visto. Y actrices y gente de la cultura. O sea, Dembélé es un ser.
¿Qué me estás diciendo? ¿Actrices y gente de la cultura?
Bueno, ¿quieres que te diga quién son? Pues que tampoco importa, está en Twitter.
¿Qué más me da?
Diana Gómez, la actriz de Valeria, la serie de Netflix. Los compañeros de la Sutana, hay mucha gente que ha ido. Hoy iban al campo a insultar a Dembélé. Y sacan de positivo de la noche de hoy, bueno, como mínimo hemos insultado a Dembélé.
Claro.
Son gente con la que yo me llevo bien y la verdad es que me gustan su trabajo y tal, pero me parece lamentable que tu ilusión del día sea haberle llamado imbécil a Dembélé, un tío que, por cierto, ha metido dos goles, uno en la ida, uno en la vuelta,
con penalti.
No. Y si tienes, si tienes esa cosa en la cabeza, que no sé cómo definirla, pero si lo expresas en el público es peor, porque es fomentar el odio. O sea, una cosa es que tú lo sientas por dentro y otra cosa es fomentarlo diciéndolo públicamente.
Pero sobre todo, que es que no es que estés en el fervor del partido, que estás caliente, que han expulsado al jugador, que hace gol. No, es que vas y lo haces 3 horas antes de que empiece el partido.
Ya.
Hoy la Comisión Antiviolencia, que yo creo que no vale para nada, ha sancionado con 7.000 euros y un año y medio sin entrar al tonto de Mallorca que tiró una botella de agua y le hizo el gesto racista a Tchouaméni. 4.000 euros para uno que le hizo en un rayo y un año sin entrar a los campos, y uno que hizo lo mismo en un rayo Real Madrid a Vinicius, otro en un, no me acuerdo cuál, Real Madrid también, y los del Getafe de Sevilla. Pero todo eso no va a llegar a ningún lado, a ninguno. O sea, ni van a pagar,
es increíble.
Ni van a dejar
Pero
de
hay pagar. Algunos que son menores de edad. O sea,
el de Mallorca.
Es que es increíble.
El de Mallorca es menor.
Perdona,
edad.
Y el que le metió el dedo
a Ocampos.
A Ocampos.
Sí.
Es que menores de edad, o sea.
De todas formas,
bueno, es que niños, se puede ser menor de edad y ser un auténtico ineducado.
O sí,
oye, con menor de 18 años se puede cometer crímenes.
Totalmente.
Sí, por eso.
De todas formas, esto en la sociedad en general pasa. Lo que ocurre es que en el mundo del fútbol se dan todos los ingredientes para que...
Pero, impunidad,
sí, pero, que, y, no, pero más allá de la impunidad, creo que se dan una serie de ingredientes que hacen que toda esta gente saque sus peores instintos en, este, pero, ¿sabes? En estos contextos.
Que no hay castigo.
Que la mayoría de las sanciones que hoy anunciaba esta comisión eran para gente que había agredido a personal de seguridad en varios estadios.
Sí, sí, sí.
O sea, es que lo tienen todo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Fanatismo, agresiones, quema de camisetas, insultos a un jugador no presente en el partido y cada vez son más. Para esto sirve el fútbol, para dar licencia a estos instintos. ¡Qué pena! Xavi no sabe perder, se le va de las manos. Creo que no sirve como entrenador, no genera ninguna tranquilidad. Se olvida de que representa a un club histórico. Soy seguidor del Barça y Xavi cada día me recuerda más a Mourinho. Así de claro lo tengo que decir. Es vergonzoso aprovechar para atacar al Barça hoy por ser eliminado. 11 contra 11, el Barça iba ganando 4-2. Por favor, ¿por qué nadie le dice a Luis Enrique que si no llega a ser por la expulsión era totalmente imposible que ganaran? Y Mbappé, mientras eran 11 contra 11, ni la olió. Xavi no puede seguir como entrenador del Barça, por imagen y por nivel. Pedri tenía como mucho para 60 minutos, era el cambio. Aguantar un poco con De Jong de central y luego fuera Pedri para tener siempre la amenaza de Lamine Yamal. Y por último, un oyente resume así la noche. Barcelona, 2 puntos. Excusas y comportamiento vergonzoso de Xavi. Atlético de Madrid, 2 puntos. Fin de la era del Cholo Simeone.
Como embajador vuestro que soy, damos entrada en el partidazo a Simon Rack. Gemma.
Las estanterías Champions, estas sí que sí. Aquí están en el partidazo las estanterías del Elefante, las mejores estanterías del mundo que están fabricadas aquí en España. Son las estanterías de más calidad, las que te duran para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan nunca. Tú preguntas siempre por Simon Rack, no te conformes con menos, porque en el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre el estante Simon Rack.
Bien, la vas aprendiendo, Fouto. Simon Rack, sí señor. 12 y 45. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ahora el Atleti. Y después el Madrid y Nadal. Uf, casi nada, qué programa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Oye, Javi, quería hablar contigo.
Dime.
Tienes que tener personalidad. No puede ser que lleves el pelo como todo el mundo. Con el flequillo recto, el pelo liso, detalles dorados y el ojo maquillado a lo Gran Cleopatra. Es que no puede ser.
Pero si tú vas igual.
Ya, ya. Pero yo llegué primero.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11. Con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA. Con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía. El ahorro sin líos.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe non toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
O sea que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No 12 de la noche, 50 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, ¿eh? Muchísimas gracias por escuchar la radio. Ese medio que cada día desaparece y todo eso, pues hay mucha gente que escucha la radio por la mañana, por
hoy,
la tarde, por la noche.
Mucha más que cualquier día.
Ya, mucha gente.
Ya está llorando, tío.
No, no.
Pues es como esos entrenadores.
Que llegan las nuevas tal, no sé qué, estáis jubilados, estáis tal, no sé qué.
No veas cómo ha subido la curva hoy, ¿eh?
Sí.
Estaba la curva hoy.
El Nasdaq. Sigue el IBEX 35.
Yo pensé que solo con el Madrid subía la curva, ¿eh?
Sí, sí.
Sube.
Hoy igual han venido muchos madridistas.
Sí,
hoy, ¿eh?
Sí.
Mañana también estaremos ahí, ¿eh? Vamos a estar en la curva subida.
Sí, también no, mañana, Gonzalo, ¿no?
La curva tuya.
Oye, mañana hay que escuchar la radio también.
Vamos. Deberíamos de contar la verdad. Cuando el Barça estaba ganando, la curva con respecto a la semana pasada estaba más baja. Y luego cuando el Barça ha ido...
La gente no sabe lo que es la curva. Deja de hablar de la curva. Que la gente, la curva piensa que es la carretera. Que
la audiencia.
Bueno, vamos a lo que...
La chica de la curva.
Efectivamente. La chica de la curva se le ha parecido hoy al Atlético de Madrid One More Time. Una vez más. Está Rubén Martín por ahí. Hola, Rubén, de nuevo.
Aquí sigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Antoñito también, ¿no? Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Uzquiano estaba también? ¿Uzquiano, Guille, que ha estado en el estadio contando el partido en Movistar? Guille, muy buenas.
Sí. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal?
Y vamos a hablar de lo que ha sido un desastre. No sé si ha anunciado, yo creo que no. Que había más optimismo en esta ocasión, que pensábamos que era una eliminatoria que estaba decantada a favor
del Atleti. El Atleti era favorito.
Era favorito.
Para mí
con un clara, resultado a favor, ¿vale? Pues. El infierno del Westfalen Stadium, vale, perfecto. Pero, o sea, ha sido lamentable. Lamentable.
Cuando yo dije que el Atleti iba a pasar porque para mí este partido, esta eliminatoria, mejor dicho, era ¿qué defensa es peor, la del Dortmund o la del Atleti? Y yo pensaba que la defensa del Dortmund era peor que la del Atleti.
Y yo también.
Y lo que ha pasado es que la del Atleti le ha ganado todavía en peor a la del Dortmund. Si miran los goles de la eliminatoria, es un chiste. Por ejemplo, los que ha metido el Atleti, que ha metido dos aquí y dos allí. Bueno, tres se los ha metido el Dortmund prácticamente. Y si miran la defensa del Atlético de Madrid, los goles que hoy ha encajado, no digo porque sean feos, pero sí por la pasividad, por ejemplo, de Nahuel en los dos primeros, por la falta de contundencia en los despejes. Son dos defensas lamentables y ha pasado el equipo que bueno, pues que ha tenido más acierto de cara al gol que el otro.
Yo estoy de acuerdo en la primera parte, en la segunda no tanto. Creo que son dos equipos que son unas verbenas defensivas, unas verbenas impropias de esta competición, y creo que ha pasado el equipo más ambicioso. Yo creo que hoy el Dortmund ha sido bastante más ambicioso que el Atlético de Madrid, que solo ha ido a buscar los puntos débiles del Dortmund únicamente cuando lo ha necesitado. El resto ha estado esperando que no pasase nada y así era muy difícil ganar la eliminatoria. Individualmente creo que hay bastantes jugadores que salen retratados. Uno evidentemente es Molina, que no estaba para jugar una eliminatoria a este nivel. Creo que Oblak comete un error de bulto en el primer gol. Sí me gustaría discutir una cosa que habéis dicho Juanma y Rubén al principio sobre que los goles se compran o que los delanteros se compran y tal. Bueno, hay que ver que el delantero hoy del Dortmund era Füllkrug. Que no estás jugando ni contra Lewandowski, ni contra Müller, ni contra Pelé. ¿Vale?
Igual está mejor que Morata o Füllkrug ahora.
Ahora estar mejor que Morata es bastante fácil.
Es el 9
fácil.
De Alemania contra el 9 de España.
Sí, pero que de acuerdo, que será por forma, será así. Pero yo entiendo las plantillas y el rendimiento de los futbolistas de principio de temporada. Yo no creo que alguien en agosto cambiase la plantilla del Dortmund por la del Atlético de Madrid. Apelo.
No.
A lo mejor hoy sí. A lo mejor hoy después de ver la eliminatoria resulta que sí. Pero yo creo que en agosto no. ¿Por qué?
No,
¿por?
En agosto no cambiabais ni por el Leverkusen. Que ha arrasado,
claro,
que ha arrasado.
Claro, exacto, exacto. Por eso, que se trata del rendimiento que te dan los futbolistas, independientemente...
Amarrategui el Cholo.
Bueno, yo... A mí, por ejemplo, no me ha gustado ya el once inicial. El hecho de poner a Azpilicueta en el lugar de Lino ya te da un poco, más o menos, el pulso de por dónde quiere ir el entrenador. Yo tampoco hubiera hecho los cambios que ha hecho en el descanso. Hubiera sacado a Correa, seguro.
Pues ha salido bien el equipo en la segunda parte.
Sí, pero luego te ha dejado muy limitado con el tipo de delantero que tienes arriba. Es verdad que Morata no está enchufado.
Los cambios fueron Riquelme por Azpilicueta, Pablo Barrios
no.
Por... ¿Cómo que no? Sí. Por Azpilicueta, por Molina y por Morata.
Sí, pero
Molina y Morata fuera y Pablo Barrios, Correa y Riquelme.
Sí, pero yo, por ejemplo, hubiera puesto más a Griezmann en el centro del campo dejando a Morata y a Correa. A los dos en el campo.
¿Tú hubieras dejado a Morata?
Sí, sí.
Pues escucha esta respuesta de Simeone cuando le han preguntado por qué había quitado a Morata.
El cambio de Morata al descanso, si era una cuestión táctica, él se encontraba bien o después de esa ocasión creías que a lo mejor Correa iba a estar más acertado para la segunda mitad.
Busqué lo que hizo Correa en la segunda mitad.
Yo quiero decir una cosa. Durante 10 años hemos pensado que el Atlético de Madrid de Simeone defendía bastante mejor que atacaba.
Sí.
A día de hoy ataca mejor que defiende. Y a día de hoy, más en concreto hoy y este último mes, sus dos mejores atacantes no están. Porque es así, o sea, Griezmann hoy ha sido la mitad.
No, pero Griezmann había vuelto un poco.
Sí, pero un día. Para mí Griezmann es la mitad de lo que era en noviembre y diciembre y Morata es una quinta parte. Entonces, es ya mala leche que cuando se enfrentan defensas malas contra defensas malas, tus delanteros estén en un momento y encima sin Memphis.
¿Antonio?
Sí, yo quería decir, para mí lo de hoy se resume en que cuando tú regalas tanto atrás y perdonas tanto arriba, es imposible que puedas seguir adelante en cualquier tipo de partido, cualquier tipo de eliminatoria. Lo que ha fallado hoy el Atlético de Madrid arriba y lo que ha perdonado atrás es demasiado lastre como para que cualquier equipo, mucho menos un equipo como el Dortmund, que ha demostrado intensidad, que es agresivo, que si te le dejas te asedia y... Eso por un lado. Y luego, Griezmann no está fino. Y este equipo depende mucho de Griezmann. Cuando Griezmann no está fino, el equipo pierde un poco el norte, ¿no? Pierde el
bueno,
rumbo.
El equipo lo que pasa es que además no ha aprendido a jugar fuera del Metropolitano. Es que...
Pero Juanma, no aprende a jugar fuera del Metropolitano porque, repito, es que defensivamente es muy débil.
¿Pero en casa?
Es que, porque en casa, te lo ha dicho, no sé si lo ha dicho Gonzalo o Paco, los equipos... Cuando
más
juegan
agresivo.
En casa, atacan, son agresivos, arriesgan más. Cuando juegan fuera, defienden, reculan, te dan campo. El Atlético de Madrid lo que se tiene que hacer es un planteamiento de futuro. ¿Qué es lo que quiere el club? ¿Jugar bonito y ser débil o jugar feo y ser fuerte atrás? Cuando digo débil, me refiero débil atrás. Es que este es el problema del Atleti. El Atleti ahora juega bonito, toca bien, da salida de balón,
y
el equipo muy blando atrás.
Se puede intentar
le ha faltado contundencia en las dos áreas. Es que esto que estáis comentando, al final el Dortmund, que ha hecho el mejor partido de la temporada, en mi opinión, ha jugado muy bien el Dortmund, ¿eh? Individualmente es un equipo sin estrellas, pero hoy Brandt, Savitzer, han parecido muy buenos jugadores. El Atleti de Madrid ha recibido 5 goles en la eliminatoria y tenía un agujero desde el principio del partido en la derecha, entre el lateral y el central. Ahí se han colado antes de los goles varias veces los jugadores
del Dortmund. Perdona, Luciano, es que la primera ocasión clara del Dortmund es el minuto 2 de partido.
No, es que para que haya salido el Barça Paris Saint-Germain, el minuto 2 es un tío solo y en el minuto 3 es Morata solo.
Solo, tal cual.
O sea, fíjate, si empieza partiendo el Atleti cambia la película.
Sí, sí.
Y luego lo que hablaba de la contundencia en las áreas es que en la ida tuvo el 3-0 el Atleti con Lino, que hizo una gran parada el portero del Dortmund, y hoy ha tenido la de Morata al principio y una de Correa en la segunda parte, que son ocasiones que a este nivel no se pueden perdonar. Sí, si el Atlético de Madrid hubiera tenido más contundencia arriba, que yo, por cierto, con lo que dice Gonzalo de Morata, es cierto que lleva un gol en 14 partidos, es decir, todo lo que dijimos bueno de Morata a principio de temporada se ha caído por completo, pero te da cosas que yo creo que el Cholo le ha quitado tanto en la ida como en la vuelta muy pronto, porque no tiene un delantero igual, un delantero que estire al equipo, que aguante la pelota y permita que salga. Yo creo que sin Morata el Atleti se queda muy limitado en ataque, a pesar de que es cierto...
A pesar de que luego falle goles cantados.
Claro, que no está bien en ataque, pero es que no tienes otro delantero parecido. Si tú tienes a Diego Costa, que te hace esa función, le puedes cambiar uno por otra, pero a Correa no. Correa es otra cosa.
Tienes razón, Guille, en que ha faltado contundencia en las áreas. Pero el Dortmund también le ha faltado, ¿eh?
Sí. Bueno, es que el Dortmund con, en Madrid... Con cuatro.
El Dortmund en Madrid
con cuatro goles ya, el Dortmund ha tenido ocasión de meter el quinto, yo creo que hasta tres veces. Oblak ha sido el mejor antes, en ese momento del partido.
Y antes. Sí. O sea, antes Oblak también había sacado alguna. En Madrid, acuérdate que, bueno, que el resultado dijimos dos que palos. Era justo, pero que también tuvo dos palos, quiero decir.
Sí, pero te ha hecho cuatro hoy. Cuando un equipo hace cuatro no pierde un partido.
Sí, sí, claro, pero que también que no es que haya tenido una máxima eficacia el Dortmund.
No, eso voy. Lo que te está diciendo es que no ha metido todo lo que ha tenido.
Que también ha tenido más ocasiones. Que el Atlético de Madrid ha fallado ocasiones, sí, pero
ese es el drama, que no, lo ha hecho, no le ha hecho falta meter todo lo que ha tenido. Es que encima es eso.
El Dortmund también. Y luego, Guille, entiendo que ve bastantes más partidos del Dortmund que yo y dice, me quedo con eso, ¿no? Hoy ha hecho el mejor partido de la temporada. Pero ¿sabes qué pasa, Guille? Que lo hemos dicho de tantos equipos que se han enfrentado al Atlético de Madrid este año. ¿Cuántos equipos hemos dicho?
Pues han hecho el partido del año. Sí.
Al margen de que han tenido contundencia, el número de remates que yo me he fijado al final del partido hoy ha sido 19-9. Es decir, nadie puede poner en cuestión que hoy el Dortmund ha sido mucho mejor. Mucho y ese mejor, pasito adelante que ha dado el Atleti en la segunda parte, hoy también se le ha caído físicamente el equipo. En el tramo final es que no ha podido ni meter en su área al Dortmund porque no tenía piernas. Parecía que solo las tenía Llorente, repito, y estaba de lateral derecho.
Yo que vuelvo a incidir en este tema, o sea, si tú apuestas por la calidad, como este año y el pasado parece que apuesta el Atleti, de tenerla y de jugarla, perfecto. Pero luego te va a pasar lo que te pasa, que cuando te sale un equipo que te come, que te achucha, el Atlético de Madrid no tiene ni pierna, ni aire, ni robo de balón en el centro del campo. O sea, un centro del campo…
No, ni solidez atrás. Que
ni solidez, con Coque de pivote, que no coge un rechazo el hombre, con De Paul, que le dura la gasolina 60 minutos. Es que es muy difícil. Por eso el año que viene, me imagino que el primer objetivo de Atleti será firmar un 5, que será Guido, un pivote que, vamos, que pegue, reparta, recoja rechaces, que a lo mejor sale la pelota más fea, seguro sale más fea. Bueno, pero necesita un equilibrio que no tiene ahora.
Pero tenías también en la plantilla un jugador como Kondogbia, que se cansaba de recuperar balones cada vez que jugaba… Y jugaba bien poco. Y luego lo traspasaron porque no le interesaba. Bueno, pues, o sea, que jugadores de ese perfil los tienes que querer.
Las modas son muy caprichosas porque yo, uno de los axiomas fundamentales del cholismo y del cholo era que cuando un equipo defiende mejor, gana más. O gana más cuando defiende bien. Y este equipo ha dejado de defender, por eso no gana. Ha dejado de defender porque no tienes artillería para resolver con suficiencia ningún partido. Y cuando tienes para meter uno o dos y te meten cuatro, pues vas a palmar más que ganar.
Pero sí, lo que no discutimos nadie es en que la defensa del Atlético de Madrid es una verbena, ¿no? Eso lo tenemos todos claro.
Pero la defensa, el equipo, ¿eh? El equipo defendiendo es una verbena.
Vale, el equipo defendiendo, correcto. Entonces, yo a lo que voy es que...
Y la defensa en particular, ¿eh?
Bueno, el equipo, no en general, la defensa, ponedlo como queráis. Sí, digo, sí. Pero que si la virtud del Atlético de Madrid este año es cuando va arriba, ¿por qué no vas arriba?
De hecho, ya ha marcado cuando ha ido arriba.
Es que yo, Gonzalo, esa es la crítica que más le haría al equipo. Claro. O sea, el Cholo no tiene la culpa de que Morata se quede solo en el minuto 3 y la eche fuera intentando hacer una cuchara con la izquierda que no entiende todavía nadie. El Cholo no tiene la culpa de que Samu Lino lo traiga a iniciar el 3-0. Pero el Cholo ha sacado, para mí, ha vuelto el Cholo cobarde que sale en algunos momentos en Milán y ha salido con un equipo 30 metros pegado a su portería. Y cuando se ha puesto, no, pero como lo he pensado en el partido, lo digo ahora. Yo he pensado que con los tres cambios que ha hecho el Cholo al descanso, para mí el Cholo es el que cambia la eliminatoria al descanso. Cuando se ha puesto empatado y volvía a estar dentro, yo, si hubiera acabado el partido así, hubiera dicho que el partido lo gana el Cholo.
Pero y por lo tanto, partido, Rubén, con la no salida...
Termino muy rápido.
No te decir que no te gusta el 11.
Lo he dicho al principio, es que no estoy hablando del 11, es que me dan igual los nombres, Ruiz. No estoy hablando de nombres, estoy hablando de dónde ha puesto el equipo el Cholo. En la ida,
Rubén,
el equipo
jugó... Azpilicueta por Lino es una buena señal, ¿eh?
Pero fíjate, no te hablo ni de nombres. El Cholo en la ida puso al Atleti a 60 metros de Oblak y hoy estaba en su campo. Y el cuando el equipo ha jugado 30 metros más adelante ha empatado a dos. Entonces yo creo que ha sido muy cobarde de salida.
Pero que incluso de nombres, si que ya es una señal. Que yo, o sea, tú pones a Azpilicueta y puedes poner a Riquelme. Que vale, que es verdad, es muy resultadista decirlo ahora, pero...
Sí, pero igual pones a Riquelme y te mete un gol Jadon Sancho.
Sí, a lo mejor sí, pero eso tú ya te indica qué intención tienes desde el inicio del partido.
Estaba siendo muy importante Lino en ataque para el Atleti.
¿Qué intención tienes tú cuando pones a Azpilicueta de izquierda? Estás pensando en defender, sí, ¿no? Pero, entiendo.
Pero si lo pones...
Oye, el otro día Azpilicueta dio una asistencia es una cosa, de gol, ¿eh?
Y si lo pones en la línea de centro del campo...
También, le doy la mano. Claro, sí, evidentemente, porque no es solo la intención, sino también los nombres.
El Atleti no es de hoy.
Pero yo he visto otro partido o el Atleti ha salido a presionar al rival en la salida.
¿Vosotros qué pretendéis? ¿Que el Atlético de Madrid ponga la línea en el centro del campo con tres bueyes corriendo para atrás? Pero si el Atlético de Madrid, como ponga sus centrales en el centro del campo, simplemente el Dortmund hoy... Le metía pelotas largas.
Pero hay veces que lo ha hecho y le ha salido bien.
Lo hizo en la ida.
El Dortmund metía a los delanteros, recibían, atraían centrales y los interiores entraban como aviones a las espaldas. El Atlético Madrid no puede jugar en el medio campo con esto.
Sí, pero en 180 minutos de eliminatoria, la única manera en la que le has hecho daño al Dortmund es cuando has ido arriba.
Tal cual.
Bueno, pero porque somos malos también atrás.
Pero decir
que tú pones la defensa en el medio, vamos, es que, repito, es que como el Atlético de Madrid le pongo una defensa en el medio a un equipo con los rápidos...
Pero Manolo, si no se trata de eso, es que se trata de que tú presiones la salida de los centrales que se empeñan en sacar el balón jugado sin descanso, independientemente de los balones que pierden. Entonces, no es que te busquen el balón largo a la espalda, es que ellos... se la van a arriesgar y se la van a jugar. Entonces es donde les tienes que apretar. Si es que en 180 minutos de eliminatoria, donde les has hecho daño es ahí.
Pero acordaron la primera parte del otro día en el...
La primera media hora en el Metropolitano y hoy, bueno, en cuanto ha sido apretado, es un poco el segundo tiempo.
En la primera media hora el Dortmund te regala dos goles. Dice, tómate, regalo dos.
Sí, pero que la Leti no le deja salir de su campo.
Y hoy, por ejemplo, en la primera jugada el Dortmund te regala otro gol, que es el de Morata. Te dice, toma, otra cagada del Dortmund atrás. Y te dice, toma, Morata, mételo. Morata no lo mete. Pero que te quiero decir que es que el Dortmund regala tanto como el Atleti, pero de ahí a pensar que si tú pones tus centrales adelante le vas a hacer daño al Dortmund, no.
El Dortmund te la regala, aunque no le presiones.
Se ha metido un gol en propia meta.
Perdón,
Malama, te están diciendo, se lo hizo en la ida.
Pero es que Atlético Madrid fuera de casa no se comporta.
Es que fueron dos cagadas del Dortmund, pero eran dos
Perdón.
Una pregunta.
Los goles pudieron ser dos cagadas del Dortmund, pero el partido del Atlético Madrid en la primera parte fue sensacional. Jugó muy bien el Atlético Madrid.
Y los 15 minutos de la segunda parte de hoy también...
No, todo el partido casi.
Pero los partidos duran 90 minutos. Hoy, por ejemplo, sin presionar arriba, el Dortmund le ha regalado una Morata, se la ha regalado. Porque son un equipo muy malo.
Eso es una contra.
Sí. No es una contra, es un error del Dortmund. Mira la jugada de Morata, es un error del Dortmund. Dos tíos de cara al balón se equivocan y Morata se la limpia. Es un error del Dortmund.
Pero que los dos goles han llegado cuando has apretado arriba otra vez.
La temporada no se ha acabado.
Que para se lo meten ellos y una buena jugada. El primer gol no puede decir que apreta el Atleti, es una cagada del Dortmund que se lo mete.
Todos los goles a veces tienen parte de cagada del equipo que lo recibe.
Dortmund se ha metido de los cuatro que ha metido el Atleti. ¿Cuánto ha metido? ¿Cuatro? Tres se los ha metido el Dortmund, coño.
El Dortmund lo que no hace es meterse atrás cuando va por delante de la línea.
Hoy con 2-0 se ha metido atrás, ¿no? Es que la ha metido el Atleti. No,
la ha metido el Atleti.
¿La ha metido el Atleti porque ha adelantado líneas
y ha ido a presionar a la
defensa. O sea, que cuando el Dortmund te ataca, eres tú el que te metes atrás. Y cuando el Atleti ataca, es que el Atleti lo mete atrás.
Si el Atleti acaba cuarto, será una temporada del Atlético de Madrid, ¿cómo?
Yo le voy a poner, Juanma, que lo he pensado además ahora mismo, un aprobado súper decepcionante. Y te explico por qué. Si tú lo haces nota media ponderada, en la Copa ha llegado hasta semifinales y es una buena nota porque se cargó al Madrid, en la Liga va a terminar en Champions, que es su objetivo, y en la Champions puedes caer en cuartos. Pero te ha echado de la Champions un equipo peor que tú.
Eso
y
es.
Te ha eliminado de la Copa un equipo que en teoría también es peor que tú, aunque luego la ha terminado ganando. Entonces, para mí es decepcionante porque ha tenido muy cerca al Atleti la posibilidad de pelear los títulos contra el Atlético y contra el Dortmund, que no es peor que él.
En el mandamiento cholista está muy bien el análisis futbolístico, pero lo que van a vender, yo hasta lo puedo llegar a comprender.
Otro año en Champions.
Y el Mundial de Clubes.
Sí. Lama, si acaba cuarto, la temporada del Atleti es... La temporada,
sí. Malísima.
¿Malísima?
Si acaba cuarto, sí. Porque su objetivo es acabar entre los tres primeros. Si acaba cuarto, está por debajo de su objetivo. Hombre, malísimo.
¿Y si acaba tercero?
Pues suficiente, justo, porque... Insuficiente si no vas a Champions. Entonces ya es un
Pero ¿y si acaba tercera, cambia mucho la nota de la temporada?
No, la temporada es mala porque no ha peleado la Liga, ¿no?
Suficiente. Si acaba tercero, suficiente.
Vale.
Para mí, entre acabar tercero o cuarto, no hay gran diferencia en la Liga.
Para mí,
ninguno. Bueno, semifinalista de Copa y cuarto finalista de Champions, creo que son resultados dignos. Pero lo que no se puede comprar es que no pelee por la Liga. No digo ganarla, pero que no esté cerca de los dos primeros, que yo creo que tiene que estar más cerca del Madrid y del Barça que del cuarto, pues del quinto, del sexto.
Ya no te quiero recordar que no pelea a nadie, que solamente el Madrid la pelea.
Los bueno, pero que el Atlético tiene que estar ahí a 4 o 5 puntos, sí, o por lo menos vivo hasta 2 o 3 jornadas del final.
Tampoco me parece que sea lo mismo una eliminación en semifinales de Copa contra el Atlético que en cuartos de Champions contra el Dortmund.
El mundialito, el mundial de clubes son 50 kilos.
Vale, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices?
Reforzarse.
¿La temporada es?
A mí que no me vale solo el resultado, sino que me gusta analizar.
Tú tienes ADN rojo y blanco.
¿Cómo se cae? Pues mira,
menos que Luis Enrique.
Bueno, es que es bastante fácil. En Liga estás a 17 puntos del Madrid. A mí me da igual quedar tercero o cuarto. A 17 puntos el Atlético de Madrid no debe ni puede quedar. Y sobre todo que ha dicho adiós, como dice Uzquiano, a la Liga. No, el 3 de enero, pongo yo, que fue el último partido de la primera vuelta, que se perdió contra el Girona y te fuiste ya más de 10 puntos. 17. En Copa, es verdad que has llegado a semifinales, es verdad que has eliminado al Madrid, pero el Athletic de Bilbao, como bien ha dicho Rubén, un equipo que teóricamente es inferior al tuyo, te ha metido 0-4. No ha sido un 1-1 y has caído por penaltis, ha sido 0-4. Y en Champions también te ha eliminado. Es verdad que en cuartos de final, un equipo que teóricamente era inferior a ti, y te ha metido 5 goles.
Y luego, si se puede hacer...
Pues, si eso es una buena temporada, apagámonos.
Si se puede hacer parciales, en casa es un bien, y a veces bien alto.
Y fuera un insuficiente,
muy deficiente.
Correcto, totalmente, ¿no? Sí.
Y en ataque es un bien, y en defensa un muy deficiente.
Antonio, Guille, Rubén, gracias, buen viaje de vuelta de Alemania.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias.
Perfecto, pues es el momento de tomar un vino.
Bienvenido.
Es el momento.
Está la noche como para que encima.
¿Cuál tienes hoy?
Malabrigo.
Ah, qué bueno.
¿Cómo tienes?
Malabrigo, Juanma, vos sabes qué frío hace aquí.
Pero vamos a ver.
Es el único que vino.
¿Me has visto alguna vez que no elija en estas noches una copa de Malabrigo?
Nunca.
Un buen Ribera del Duero, buena copa de cristal, buena botella de Malabrigo, bodegas Cepa 21 de nuestro amigo José Moro. Cumplió Cepa 21 el año pasado 21 años. Y llega Malabrigo y saca otra cosecha absolutamente extraordinaria. Y llega Malabrigo y se convierte otra vez en uno de los mejores vinos de este país. Sin duda la estrella de la Ribera del Duero. Y está un año más en el partidazo. Malabrigo, en las buenas noches y en las malas noches como esta. Disfruten de Malabrigo, si es lo que nos queda. ¿Qué vamos a amargarnos la vida? ¿Vamos a estar así? Pues no, ahora se descorcha una botella de Malabrigo y brindamos con Malabrigo.
Ahora cuando llegue a casa voy a abrir un horcajo.
¿Cómo? También es de Malabrigo.
Claro.
No, que la gente no piense que es la competencia.
Has quedado bloqueado.
No, es que estaba mirando.
Si hay alguien que conoce ese vino,
efectivamente,
Juanma,
no. Horcajo, Malabrigo, claro. Cepa 21.
Mañana vamos.
Todos son de la familia Cepa 21. Todos son de la Ribera del Duero. Malabrigo, mañana. Bodegas Cepa 21. Y ahora, Isaac Avilés, Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas. Por el fuerte peso del turismo, nuestra economía representa...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Eres un super profesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
¡Ey! ¿Qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Dicen que ya está todo inventado. Na 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 na. Algo inacabado.
Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:16, hora menos en Canarias. Ni que decir tiene que estamos en el tramo final del partidazo, aunque estos días es que tendríamos programa hasta que llegara Herrera.
Para palmar.
Para todo, sí, sí. Y esto palmando, efectivamente. Como Mundo Maldini hoy... es distinto. Bueno, vamos a integrar el mundo Maldini en mundo Maldini hoy es hablar del Real Madrid City. City Real Madrid. Hola Maldini, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas, aquí estoy.
Te incorporas con el resto de comentaristas, micrófono abierto para decir lo que quieras de lo de mañana, que es una cita impresionante. Está Miguelito en Manchester, cerca de... Bueno, no, cerca no, que está en la calle, en Manchester. Miguelito. ¿Cómo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mira qué ambientazo en Manchester, pero bueno.
Bueno, hombre, tanto como ambientazo quizás sea un poco exagerado. Están a punto de cerrar por aquí, pero bueno, hay algo de ambiente, ¿no? Hace mucho frío. La verdad es que cuando hemos llegado a Manchester, pues hacía sol y, bueno, superábamos los 10 grados de temperatura con creces, pero ahora mismo ya va haciendo rasca. Y mira, pues me he encontrado aquí unos aficionados. Alguno incluso estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? En aquella mítica noche en la que estuvimos en The Caber, en Liverpool. Con Ana, la presidenta de la Peña Madridista de Londres. Bueno, fue increíble aquello. Con Marcos, que no ha viajado porque dice que no le gusta Manchester, que tenía que estar en la Final Four de básquet. Y, por ejemplo, aquella noche estuvo Juan. Juan, buenas noches.
Muy buenas, Miguelito.
De la Peña Ponza, ¿no?
Sí, señor, de Comando Ponzano, aquí estamos, siguiendo al Real Madrid.
No te pierdes una, aquí estás. ¿Cómo lo ves para la mañana, después de lo de hoy del base del Atleti?
Hombre, se ha quedado buena noche aquí en Manchester.
Qué malos son,
muy buen
qué
tiempo,
malos.
Como es habitual aquí, y entiendo que en Barcelona y en Dortmund también muy buena noche. A ver, mañana entiendo que estará muy complicado, pero cuando llegas a estas alturas y con estos rivales, al final se va a jugar en detalles. El Madrid, creo que en esta saga de partidos, en la ida lo tuvo por primera vez sometido al rival, y bueno, entiendo que mañana, si lo hacemos bien, podemos tener opciones, ganar, perder, pero estamos compitiendo y...
Parece Valdano, macho, la verdad.
Un parenquita, sí, un entrenador.
¿Has visto, no?
Entrevistas sí, a aficionados y ya hablan con...
Claro, no.
Los aficionados van a empezar a viajar con jefe de prensa, ¿eh?
No te creas, Juanma, que es fácil encontrar aficionados así, ¿eh?
No.
Con agua de cabeza y que sepan hablar en antena. No,
hombre, tampoco le llamemos burros a los aficionados, hombre.
Hay de todo, claro. También van haciendo su efecto, pero es un tío que se viste por los pies, un tío educado, ha sido previsor, porque bueno, cogió tres noches de hotel, dos vuelos, por si acaso el partido era el martes o el miércoles, y está aquí
meteorólogo, dice que la tiene.
El presidente de la Peña Madridista, el 7 de Dublín, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Curiosamente me he enterado que éramos vecinos porque vivías en el barrio de Carabanchel y practicaba waterpolo. Bueno, ¿cómo lo ves para mañana? ¿Tenéis muchas ganas a Guardiola?
Es surrealista. Qué detalle.
¿Qué ganas a Guardiola siempre se le tiene por el tema de la rivalidad deportiva? Ilusión es lo que traemos. Confianza, sobre todo comparado con el año pasado, que lo veía mucho más complicado. Y tal y como ha ido el partido de ida, yo creo que tenemos posibilidades. Si me la juego un poco, diría un 1-3, tirando de confianza, pero eso es lo que me dice el corazón. La cabeza me dice que vamos a ir a los penaltis y pasarlo muy mal en la grada, pero bueno, apretaremos lo que podamos para animar, los madridistas que estemos ahí, y nada, eso es como lo veo, un poquito complicado, obviamente, porque jugamos de visitantes, pero con posibilidades.
Y luego está aquí, Ana, para terminar, Aurora, que es una profesora de piano también de Madrid, de la Peña Madridista de Dublín. ¿Cómo lo ves para mañana?
Bueno, yo pienso que lo mismo que ha dicho Alberto, bastante complicado, pero con posibilidades. Y este año sí que tengo mucha más confianza en el equipo que el año pasado. El año pasado les veía faltos de algo, pero este año, no sé, tengo mucha confianza. Yo diría que puede ser un 1-2, pero también... Por cualquier circunstancia puede ser un 4-4, un 3-4, porque nunca se sabe. Con estos equipos puede ser un resultado bastante abultado.
Qué bien. Bueno, pues viene la jornada con muchos goles, ¿eh? Vamos a ver qué pasa mañana en Anfield. Perdón, en Anfield, en el Etihad.
Y bueno, pues nada. Cervezas de
Miguelito.
Me he tomado una, aquí están presentes.
Pero una grande.
Todo es grande, Paco. Todo es grande.
¿Visteis la copa de Xavi Alonso el otro día, de la que le tiraban por encima?
Esa sí que era grande.
En los pubs ingleses se toman yardas de cerveza.
Claro. Sí.
Son cortos aquí. Son de un correcto, parecen butragueños.
No, tal cual. Butragueño, Valdano.
¿Tú has visto cuando se ha hecho Víctor Navarro la encuesta a la salida? Lo primero que ha dicho es: estoy muy caliente. Como diciendo,
no es el momento.
A ver si me van a quedar cinco partidos.
No es el momento. Me han recomendado que no habla. Próximos ya van a empezar a hablarnos así. No, pero con la mano delante, con la mano delante para que no le leamos los labios. Miguelito, ahora me cuentas cosas del equipo. Ancelotti ha hablado en rueda de prensa como se había preguntado mucho estos días, Xavi, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy tenso, nervioso, Simeone, pues lo mismo, tal, no sé qué, le han preguntado a Ancelotti, ¿y usted cómo está para el partido?
¿Qué es lo que más le quita el sueño a Carlo Ancelotti?
No, nada, nada me cuida el sueño, se come demasiado esta noche, puede ser que no duermo bien. El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo creo que el madridismo está tranquilo, creo. No creo que está inquieto, porque el Madrid en esta competición siempre ha competido. El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz.
Esto es lo que decía Ancelotti. Y hoy, a esta hora, este sonido adquiere todavía más importancia. Porque yo creo que a esta hora los madridistas están más tranquilos que por la mañana, de cara al partido de mañana. Hombre. Esto es así. Porque si llega a pasar el Barça y el Atlético de Madrid, hubiera sido una presión extra. Mañana, pues evidentemente el madridismo quiere pasar. Si no pasa, le queda la baza de la Liga. Esto es así. O sea, es que te queda que los dos rivales más directos no están en Champions y que tú vas a ganar la Liga y ellos cierran el año en blanco. Con lo cual, el drama no es tanto drama para el Madrid de cara al partido
de
mañana.
La Liga vale doble ya.
Claro, claro. Y por cierto, a lo mejor hasta le viene bien al partido de mañana para el Madrid afrontarlo de esta forma. No sé si esto influirá también a los jugadores.
No creo.
Vaya, porque
yo creo que no. Yo creo que el Madrid va a competir. Hubiera pasado el Barça o el Atleti, va a competir igual. Para la afición, lo que tú has contado es una realidad. El aficionado está hoy más relajado que mañana se hubieran pasado el Barça y el Atleti, sobre todo el Barça. Entonces yo creo que el jugador del Madrid va a competir igual, porque el jugador del Madrid lo que quiere ganar es la Champions. Y a él le da igual lo que haga el Barça, lo que haga el Atleti, o lo que haga el Dortmund. Él quiere ganar la Champions y mañana sabe que tiene aquí un hueso, pero va a ir a por todas, vamos.
Yo sí creo que algo le relaja, ¿eh? O sea, en el sentido positivo, ¿no? Pues ahora ya que metan seis. No. O sea, decir, bueno, pues ahora solo nos tenemos que preocupar por este partido, ¿no? Ya verán los palos que nos van a caer, si somos el único que cae, no sé qué, y ya verá luego si el Barça gana la Champions.
Pero al City también le relajará haberse puesto líder de la Premier.
Sí, hombre, no, vamos a ver, que para mí no cambia la condición de favoritísimo del City.
Está líder, pero no tiene la Liga ganada.
No,
hombre, es como el Madrid.
Pero la semana pasada iba tercero. No,
pero el otro día dio un empujón importante.
Se lo dieron el Arsenal y el Liverpool. Más que él, se lo dieron el Arsenal y el Liverpool.
Pero él hizo lo suyo, sí, claro, que fue a ganar.
Maldini, ¿esperas super vendaval del City?
Los primeros, más que un vendaval, una presión, más que un vendaval, una capacidad para meter al Madrid, para someter al Madrid con mucha posesión y con mucha circulación de balones. Eso sí que lo espero. No la sensación de un equipo que te arrolle, pero sí que te domine mucho. Así que lo espero. El año pasado, yo creo que el Madrid lo que tiene es, tiene en la mente el 4-0 el año pasado. El año pasado el Madrid se equivocó en muchas cosas, en replegar demasiado y en no defender todos. Yo he estado revisando el partido y Benzema, que jugó como delantero de centro, dije ni defendía en aquel partido. El Madrid tiene que ser un equipo mucho más solidario. Claro, va a tener a Camavinga en el medio campo, que no, y no en el lateral como el otro día, como el año pasado. Tiene a Bellingham, es un equipo físicamente más poderoso, y yo creo que el Madrid va a competir mejor que la temporada pasada. Aún así, yo veo al City favorito, la verdad.
No está Tchouaméni, pero va a jugar Rüdiger, que el año pasado se cogió el rebote por no jugar el partido de vuelta, y en el partido de ida secó bastante a Haaland.
Bastante no, individual. Lo secó del todo. Lama, ¿esperas vendaval del City?
No, espero que el City va a dominar, va a tener el balón, pero que yo creo que al Madrid no le debe importar. El Madrid el otro día en el Bernabéu tenía un plan muy claro, defender todos muy juntos e intentar robar al City en el momento que le robara, tres pases y ponerse delante del portero. No creo que el partido vaya a ser muy diferente a lo que vimos el otro día en el Bernabéu. Sí que creo que va a ser diferente en el sentido de que el City juega en casa y me imagino que meterá más balones en el área, buscará más segundas jugadas. Pero juega De Bruyne también, sí, juega De Bruyne, es cierto. Que va a jugar Walker, parece que puede jugar Walker, que también es cierto, pero yo no creo que el partido vaya a ser muy diferente al que vimos al Bernabéu. En el Bernabéu el City tuvo el balón, en el Bernabéu el Madrid tuvo las ocasiones para mí más claras, los goles del City son todos de fuera del área, y yo sinceramente creo que va a ser un partido muy parecido al del Bernabéu. Y sigo pensando, ahora que está de moda la palabra esta de la contundencia, el que las tenga y las marque, se va a llevar la
eliminatoria. Bueno, eso es una virtud, meter tres desde fuera del área. Si no puedes entrar, las metes desde lejos.
Es una virtud. Pero digo que sí, el Madrid no concedió al City ocasiones dentro del área. Bueno, eso en es cambio, verdad. El City sí que le concedió al Madrid ocasiones dentro del área, se las concedió.
Sí, y el Madrid hizo daño cuando cada vez que contragolpeó. Al City es un equipo al que se le contragolpea con más o menos cierta facilidad en la Premier, de equipos que no son tan potentes y le contragolpean y le han llegado con peligro, ¿eh? Eso sí que es verdad. Yo lo que creo es que si De Bruyne es clave, porque en un equipo que va a dominar mucho es el que te mete el pase interior claramente, y yo creo que la diferencia fundamental va a estar Kovacic no, De Bruyne sí. Ahí creo que la diferencia es abismal a favor del City.
¿Creéis que sale con todos? ¿Con Grealish, sí, sí. De Bruyne, Foden y Silva?
Sale 4-1-4-1.
Sí, pues, sí. Rodri pivote.
Yo creo que en vez de jugar con doble pivote, Foden, como juego el otro día, va a jugar con Rodri solo.
Sí, sí. Luego De Bruyne, Bernardo Silva, Foden y Grealish y Haaland. Y lo que hace es que Stones se incorporará al mediocampo en muchos momentos, sí, para ayudar a... Eso es lo que va a hacer.
Las previas de los partidos intentamos ponerle la lógica y tal, pero hoy nos ha enseñado el partido del Camp Nou, iba a decir, de Montjuïc, que sí, el fútbol es lo inesperado.
Y lo puede cambiar todo. O sea, de repente todo. Hay una expulsión, una y dices tú, o sea, yo, ahí va. Yo imagínate, creo, que se va Vinicius, exacto, como loco y echan, que sí, yo,
a Rubén Díaz le toca.
Efectivamente, y se queda con 10 el City.
Y que tiene pinta de va a haber goles, porque está viendo muchos goles en los cuartos de final de la Champions.
Por cierto, son los cuartos de final más goleadores de la historia.
Hay que esperar la vuelta, pero ya te mandé ayer un mensaje diciendo que en los partidos de ida desde 2011.
No, pero de 6.
Las vueltas.
¿Cómo que la vuelta? Estamos en la vuelta.
Espérate que se acabe la vuelta. Cuando se acabe la vuelta, te diré. No,
estoy hasta hoy.
No, es que no tengo la opción de buscar 6 de cuartos. Tengo la ida y la vuelta o global.
Muy bien. Espérate, ¿pero mañana, voy a meter esa opción en buscar 6?
Vete mañana.
Con todas las opciones que tiene.
¿Cuál meto? ¿Qué 6 meto?
Mete los 6 que más tengan y los 6 que menos.
¿Cuántos goles hacen falta mañana para batir el récord?
Efectivamente.
Oye, qué impacientes. Esperaros a mañana.
No, pero tiene pinta que pueden batirse el récord, ¿no?
Hombre, si hay otros dos partidos como los de hoy, sí.
Si hoy ha habido 11 goles.
Claro, por eso digo.
Pero él está negado con esta historia.
No,
le vi ayer.
No está cómodo.
No te gusta.
Pero, no te gusta.
Por lo que sea, no quieres que estos cuartos de final sean los máximos goleadores de la historia.
Pero que contra, ¿eh? Si mañana 29 goles llevamos en 6 partidos.
Pero si mañana hay 29 goles.
No, no tiene auriculares el ama. No, no pone.
No, si te lo digo a ti.
Ya, ya.
29 goles en 6 partidos. Te digo que si hay
2-0-0,
¿qué hacemos?
Si hay
2-0-0. Mañana.
Pues no habrá.
Yo lo firmo.
Dice el ama que de momento no 29 goles en 6 partidos.
Ninguno de los dos goles partidos. En 6 partidos. Vamos a esperar cuántos hay, los 8 que
va a haber goles.
Muy bien. Pues
pero ahora vamos a ver, que ha habido goles además, en otro partido, no quiere decir que vaya a haber goles.
Pedro, mira los 8 partidos del año pasado y ya está.
Yo creo que va a haber goles. ¿Eh?
Sería raro que el City y Madrid relación... mañana acabase 0-0.
No, sí, imposible.
No, ninguno de los dos.
Y el otro tampoco.
Y el Arsenal Bayern tampoco.
Mañana tenemos otro jornadón.
Es que en realidad no ha llegado a cuartos de final ningún equipo defensivo, porque el Atlético de Madrid lo era, pero ya no lo es.
Eso lo dijo el otro día. Ayer lo dijo Luis Enrique. Lo dijo Luis Enrique, que los 8 entrenadores que estaban en cuartos de final tenían apostaban por eso, porque se por divertirse, hombre, por no, bueno, ¿qué pasa? Tú quitas al Cholo, ¿no?
Sí, que carita que quita. Dilo.
Sí, es verdad.
¿Vosotros creéis que hoy el Atlético de Madrid salía a divertirse?
No, preguntamos. Vale.
Es verdad que de los 8 quizá el Cholo es el que tenga una tendencia, digamos, un poco más conservadora.
Más cholista.
Bueno, este lo que sí creo de verdad es que el único equipo que puede echar al City en el Etihad es el Madrid. Lo digo sinceramente, o sea, no veo otro equipo eliminando.
Estoy de acuerdo.
En el Etihad. Pues el Madrid es un equipo que te contragolpea con peligro.
El Arsenal.
Tiene calidad tremenda.
Tampoco. No veo opción. Yo,
el Arsenal.
Hombre, acaba de empatar hace poco. Ganar, pero
pero tú viste el partido. Sí, fue un cerrojazo del Arsenal.
Bueno, y del City, ¿eh? No entre los dos remataron y no media vez.
Le ha empatado a...
Fue lamentable.
El único partido que le ha empatado al Manchester City.
Fue
Fouto,
City pero no
lo Fouto, mira Fouto. Cómo lo saboreo.
O sea, que no me había gustado.
Fouto, ¿no te he visto hoy defender el fútbol español en Europa? No tenemos ninguno en Europa League, ninguno en Conference League. Se nos han caído los dos de Champions. Solo queda el Madrid.
Rochas Gafo.
Pues nada, a la 1:30 llegó la gilipollas de la noche. Perfecto. Hemos tardado dos horas. Ha llegado tarde. No es mal.
Hemos tardado dos
horas. La tenía apuntada en el guión.
Mañana a lo mejor abres.
Estarás muy contento, ¿no? Supongo. Pues enhorabuena, oye. Que te alegras de que...
No, no me alegro, pero como tú siempre sacas pecho de dónde está. No, y tenías preparado un discurso para...
No, yo no preparo discurso.
Sí, lo teníais preparado. Con el polo.
Traíais.
Teníais preparado una homilía. No puede ser.
No, hay que...
La Bundesliga, que es la...
Perfil bajo, foto. Perfil bajo.
De todas maneras, el año pasado hubo 5 equipos españoles en la Champions y tampoco lo valorasteis.
¿5 en Champions?
Sí.
Sí, ah,
cinco, jugando la compitiendo en la Champions, vale, vale. En la fase de
grupos. Y os igual.
Que luego pasó uno, ¿no? Sí, a octavos de final.
Dios, esta temporada ha habido cinco.
Bueno, esta temporada, sí. Esta temporada.
Están habiendo claro. Tiros.
Mira,
ahora,
mira, tiros dónde. Sí, aquí en el estudio. Sí, sí, que dices, te lo juro que pensé que decías en Barcelona.
No, no, no.
Ojo que hay noticia.
No. De momento no.
Una cosa, Guardiola ha hablado hoy sobre que cuando elogia al Madrid, yo veo a los madridistas y ya está otra vez Guardiola elogiando al Madrid, que es que no se lo creen, Guardiola.
¿Podríamos decir que el Real Madrid es el rival al que más teme Pep Guardiola?
Me respeto mucho, pero temor no. Pues sin elogio es porque pienso que es así, y si no lo elogio, pues normalmente no lo elogio. Es decir, no me creéis, ya lo sé, pero yo qué le voy a hacer. Es decir, al final, haga lo que haga. El Real Madrid ha jugado muchas veces como jugador y siempre le he tenido un respeto enorme.
Razón. Últimamente siempre le elogia. Sí, pero es cierto.
Es lógico.
Yo creo que siempre. Y en privado también.
Siempre.
No olvidemos que el Madrid solo ha perdido dos partidos en toda la temporada fuera de casa, los dos contra el Atleti. Uno en la prórroga, que fue en Copa. O sea, que es que ganar al Madrid es una cosa dificilísima.
Momento definitivo antes de ir a hablar de Rafa Nadal. ¿Quién pasa? ¿Paco González, el City o el Madrid?
Ya lo sabe.
City. Lama.
Después de las dos cagadas que he tenido hoy, pues voy a decir el City. Perdón, el Madrid, como he dicho hasta ahora.
Vale. David Sánchez.
Tengo los mismos.
Prácticamente no le doy opciones al Madrid. El City.
Tú dices que puede ser una goleada histórica, ¿no?
Yo creo que va a ser. No, no sé si histórica, pero que va a ser una victoria amplia del City.
Gonzalo Miró. City. Miguel Rico.
Yo dije el otro día que pasaba el Madrid. No sé qué tiempo hará mañana en Madrid, pero pinta que no hiela.
No entiendo. ¿Ah? ¿Me puedes decir City?
¿Qué pasa al Madrid? Ha dicho.
Que no cambia idea. Ah, vale. Senabre.
Manchester City de Don Pep Guardiola. Isala.
Evangelio.
Como creo que o es una goleada o pasa al Madrid, pasa al Madrid.
Maldini.
Joder, término medio.
Sí, pasa el City.
Pasa el City.
Pasa el City, sí.
Perfecto. Todos mañana estaréis aquí apuntados. Pasaremos la factura unos y otros. Porque aquí pasamos factura.
Sí, eso es.
Efectivamente.
Siempre.
Pasaremos
factura. Claro, siempre.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahora, Rafa. Don Rafa.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas en el partidazo, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de mañana del Real Madrid frente al City. Apostamos, por supuesto, por victoria española en tierras inglesas. Ahí te está esperando una cuota de 4,90 a 1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
No sé si os ha pasado a vosotros. A mí me ha ocurrido a las 4 y pico de la tarde, o ha empezado a las 5 casi, ¿no? El partido de Nadal. He sufrido un poco. O sea, de esto que estás viendo la tele, dices tú, ¿le dolerá?
Pues sería un gesto, ¿no?
Querrá llegar a ver, saca, pero está sacando bien.
Sí, es un nervio permanente.
Como se la deje en la red, va a subir. Y, o sea, había un
momento. Cuidado con la arrancada.
Te lo juro. Sí, había un momento que digo, si te la deja en la red, no subas. No subas, déjala. No hay por qué pelear en primera ronda del Godó, una dejada, correr 20 metros para nada. Te lo juro, he sufrido.
Mira que hace gestos Nadal, pues a mí me pasa lo mismo. Yo estoy pendiente de cada gesto que hace. Mira, hoy ha tenido uno precioso, que han gritado desde la grada con bola de partido ya, arrivederci Flavio, como que
adiós, he Flavio,
y tal, y Nadal se ha enfadado, ha dicho que no, le ha pedido disculpas él a Coboli, como si fuese. Entonces, yo estoy pendiente de cada gesto que hace, y sí, evidentemente ese miedo lo vamos a tener cada vez que Nadal salte a pista este año. El miedo a que en cualquier momento recaiga. Pero
como vamos con titulares, venga, como dice Lama, abiertamente, ¿cómo ha sacado Nadal? Abiertamente contra el reloj.
Suave, flojo, 50%.
¿Físicamente cómo le has visto?
Bien, bastante buena movilidad, bien lateralmente, no está al 100%, pero bien.
De coco.
Muy bien, muy tranquilo, muy concentrado, sabiendo lo que tiene que hacer y bien.
Gestualmente, feliz, serio.
Contento. Yo cuando le he visto sacar dos veces el brazo, cerrar el puño y gritar ese vamos que ha levantado al público, a mí esas dos me han valido por todo el partido.
Sí. ¿Tenemos Rafa para rato?
No tengas ninguna duda. Te vuelvo a decir lo mismo que te dije anoche. Porque Nadal está de acuerdo conmigo, o lo que es más importante, él piensa lo que luego contamos aquí.
¿Es en Roland Garros candidato, aspirante o participante?
Te voy a contestar en cuanto escuches a don Rafael Nadal Parera.
Favorito. Me encanta hacer la radio así. Ahora entiendo por qué el Ama lo hace así en las 8:30 y por qué hace así los Juegos Olímpicos. Es muy bueno.
Está
mucho mejor que... No es que quiero que lo oigáis porque dice exactamente lo que contamos anoche en el partidazo y me gusta que confirme nuestras noticias. Está siempre mucho mejor. Venga, que hace la una semana y media.
Es que si no lo dice... La humildad no ha pasado por ti.
No te pones la medallita, pero queda igual.
Llevamos un mes que tenemos a nuestros oyentes encantados porque todo lo que ha ido haciendo Rafa lo hemos ido contando el día antes. Todo. Absolutamente todo.
No, no.
Solo tú.
Tiempo de juego y el partidazo. Mucho mejor que hace una semana y media. Competitivo. En el deporte todo cambia muy rápido, pero ojo, paraos todos tranquilos. No hay que ganar el godó. Qué
venga, bueno. Paso al corte.
No cruzar líneas
José
peligrosas.
Luis Moreno,
A mí es importante que no pase nada. Esta es la verdad, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Siendo honestos, totalmente. O sea que, aunque sea difícil, pues la semana para quizás apretar todo lo que... Mi corazón me dice, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? He jugado muy poquito esto el último año y medio. Vamos a ver hasta dónde puedo, pero intentaré no cruzar líneas que sean peligrosas.
Te lo traduzco. El objetivo no es el Godó. Máximo 2-3 partidos. El objetivo no es Madrid. Máximo 3-4 partidos. El objetivo no es Roma.
Máximo 4 partidos.
Quizá 5. Es decir...
El objetivo es...
El objetivo, te lo dejo a ti bien claro en este mismo programa, es Roland Garros. Oh, ni más ni menos.
Espectacular.
La Félix Satrier y el 9 de junio de 2024.
Bravo. A dormir.
Ese es el único objetivo. Y si Nadal juega...
Buenas noches a todos.
Si Nadal juega 10 partidos absolutamente sano y sin recaer de aquí a París, Nadal llega entre los 3 máximos favoritos, sin ninguna duda, a ganar Roland Garros.
Es increíble después de ganar primera ronda de Godó, sí, le vea ya como el favorito número 1 para Roland Garros.
Y sobre todo con ese objetivo, si gana mañana, el siguiente partido se deja perder.
No, yo no digo eso. Yo lo que digo primero es que creo que mañana no va a ganar. Eso lo creo de verdad, porque de Miñano es un gran jugador, viene mucho más rodado y porque Nadal mismo ha dicho que no es favorito y que lo tiene complicado. Lo que sí te digo,
¿va a intentar ganar mañana Rafa o le vale no jugar el partido?
Lo que sí te digo es que Nadal gane el Godó es una malísima noticia. ¿Eh? Y me explico. El ejemplo mismo que me han puesto. Militao, ya que venís de hablar de fútbol. Militao el primer día juega 10 minutos. El segundo día juega 40. El tercero ni jugó. En el cuarto no le ponen el titular. Pues imagínate Nadal volver de tanto tiempo sin competir, sí, y ganar el torneo.
Está. Compañeros, ha dicho en una entrevista con Guillem Balaguer, Gundogan, todo estaba en nuestras manos y simplemente lo regalamos. Esto es para que para que se lo pongan a Xavi, que ha dicho que...
Es bastante crítico Gundogan.
El discurso de Xavi. Todo estaba en nuestras manos y simplemente lo regalamos.
Y Ter Stegen cuando lo ha puesto...
Sí, claro, pero esto... Así que una cosa es lo que ha dicho Xavi y otra cosa es lo que dice el vestuario del Barça. Yo no he visto a ningún jugador del Barça hablar de robo ni de atraco. Ha sido un placer contar con vosotros esta noche fantástica. Me quedo solo con Fouto, que me va a contar una cosa ahora de
Rocha.
Uribes.
Fantástica, ha habido noches mejores, ¿eh?
Noche fantástica de radio, digo. Me refiero. Es que yo pienso en la radio. Y yo quiero que la gente venga a escuchar la radio.
Estás hablando con un futuro presidente de la Federación Española de Fútbol, así que
Gonzalo Miró.
Yo respetaría a Gonzalo.
Sí. Cada vez está más cerca.
Te van a caer unos palos.
Sí.
Y de aquí, sobre todo.
Algo te va a caer, algo te va a caer.
Sí, seguro.
Digo, te tiene que caer algo.
Que sí.
Pero escucha, lo que estás haciendo tú...
Para eso hay cola.
Lo que estás haciendo, eso no lo hace cualquiera.
El suena Michel ha pasado a ser suena Gonzalo Miró.
Yo busco el solar ahí en República Dominicana.
Si nos está escuchando Pedro, que lo tenga en cuenta,
¿Cuál? ¿Sánchez o Rocha?
Adiós. Ahora nos cuenta Fouto la última hora del lío en la federación. Antes, Andrea Peláez y Betfair.
Contra todo pronóstico, nos hemos quedado sin dos semifinalistas españoles. Tanto el Barça como el Atlético de Madrid han perdido en Montjuic y en Dortmund y no van a estar en la Liga de Campeones. Recuerdo que mañana nos queda el tercer equipo español por sufrir o por disfrutar, el Real Madrid. Ojalá sea disfrutar, pero seguro que hasta ese momento, si llega, nos va a tocar sufrir muchísimo, porque los blancos van a visitar al Manchester City en el Etihad, después de no poder pasar del empate a 3 en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, necesitan ganar si quieren estar de nuevo en las semifinales de la Champions o llegar con el empate hasta los penaltis. Nos espera un partido de infarto, eso seguro, que vamos a vivir con muchísima emoción, por supuesto, deseando que pase el equipo español, aunque esté muy difícil. Pero si esa emoción se te queda corta, puedes jugar con Betfair y con su combi partido para añadirle más y también para aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y con su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Nacho, vamos a apostar por esa vuelta de cuartos de final de la Champions.
A las 9 de la noche es la cita en el Etihad Stadium de Manchester ante el vigente campeón de la competición, el Manchester City, el que para muchos es el mejor equipo del mundo. En la ida fue un empate a 3 y aquí el que gane se plantará en semifinales.
Vaya reto tiene por delante el Real Madrid, porque el City es un equipo plagado de estrellas con uno de los entrenadores más laureados del mundo. Es un partidazo y, como siempre, apostamos en Betfair.es y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a victoria del City en su casa con gol de su delantero noruego en cualquier momento y además más de 9,5 corners. 10 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de 48.
Recordamos que se juega también a las 9 la otra semifinal que enfrenta a Bayern de Múnich y a Arsenal en Alemania. En la ida también empataron a 2, pero como nuestro partido es el de Manchester, vamos a hacer una nueva apuesta con otras variables.
No es fácil la tarea de los blancos, pero hay que confiar hasta el final. Apostamos en Betfair.es, entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria blanca, en este caso incluyendo prórroga y penaltis, es decir, infarto, con un gol en cualquier momento del 7 brasileño del Real Madrid y que se muestra menos de 3,5 tarjetas. Solo apostando 5 euros puedes obtener unas ganancias de 181. Esto es el combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. El combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Está llamando la madre de Jesús Bueno a la radio. ¿Cuándo empieza el pulpo? ¿Cuándo empieza el pulpo? El pulpo empieza ahora. Ahora empieza poniendo las calles. Un segundo. Ahora empieza el pulpo. Ahora viene poniendo las calles a la cadena COPE. Antes.
A la madre de Jesús Bueno, vamos a contarle. A
ver, Uribes.
Uribes, que ha comparecido hoy en el Congreso, Juanma. Mañana, por lo que ha dicho Uribes hoy, todo hace indicar, Juanma, que la Junta Gestora
Uribes
va a ser.
El presidente del CSD.
Va a ser suspendida la gestora, ¿eh? Entre mañana y el viernes se va a reunir esa comisión directiva del CSD para tomar esa decisión. La gestora podría ser, en este caso, suspendida. Se habla, por cierto, de prevaricación por parte de la otra parte, por parte de Pedro Roche y de la Junta Gestora.
Te está costando, ¿eh?
No, ahora ya.
Traga.
Gracias,
bebe,
eres un fenómeno.
No, pero escucha, bebe.
Que ya me he recuperado. Y como te digo, Juanma, la Junta Gestora podría incluso emprender acciones legales contra el CSD y contra el TAD. En un comunicado hoy, la gestora ha dicho que la decisión de echar a André Ucam y de adjudicar el VAR no fue de la gestora. Y como digo, mañana podría reunirse esa comisión directiva y suspenderlos de manera cautelar. Así que vamos a ver qué ocurre. Por cierto, Emilio Cortés va a representar a Rocha. ¿Quieres escucharlo? Hemos hablado hoy con él. Y nos ha dicho que, ojo, porque Pedro Rocha ahora mismo no es nada en la federación. Y como no es nada, en teoría, el CSD no le puede suspender.
El señor Rocha es un sujeto completamente extraño al régimen disciplinario que establece, como digo, la ley del deporte. Por tanto, el TAD no puede dirigirse contra él, ni abrirle expediente, ni sancionarle, ni inhabilitarle. En relación con el resto de miembros de la comisión gestora, pues la situación es diferente. Por tanto, sí que cabe esa posibilidad, precisamente, como digo, en atención a la cualificación como muy grave que se ha hecho de esas infracciones.
Así que vamos a ver qué ocurre, Juanma, porque a la gestora sí, pero a Pedro Rocha ahora mismo, que no es presidente proclamado, no se le puede suspender. Vamos a ver qué ocurre.
Perfecto.
Qué buena defensa va a tener, ¿eh?
Sí, la verdad es que es lo mejor que va a tener Rocha, la defensa de Emilio Cortés. Cerramos. I hear the Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Gracias a los compañeros de Poniendo las Calles, que son los más comprensivos del mundo, ¿eh? Pulpo, gracias de verdad, ¿eh?
Hombre, es un honor, Juanma, pero es que en noches así yo creo ya que hay que ceder tiempo a los compañeros,
pues
¿no?
Pues te lo agradezco enormemente, te pido disculpas, pero es que mandaba lo que mandaba. Ahora te escucho, un abrazo.
Un abrazote, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.